noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Hola mis amigos de Radio Transmundial Uruguay, ¿cómo se encuentran hoy? Estamos ya día miércoles, mitad de semana, ya es 29 de abril, estamos terminando este mes, así que para nosotros es una gran alegría recibirlos nuevamente en nuestra casa para compartir las próximas tres horas juntos, estudiando mucho de la Biblia, escuchando buena música y compartiendo este momento juntos, que vamos a estar hasta la medianoche aquí con todos ustedes. Y espero que disfruten esta noche todo lo que hemos preparado para ustedes, que ya va a estar comenzando con la palabra de Dios para hoy. Luego seguiremos con más de Misión 66 y tendremos hoy miércoles día de Hospital Evangélico, La Verdad en el Tubo de Ensayo. Y por supuesto tendremos A Través de la Biblia, Tu Instituto Bíblico, nuestro encuentro con Luis Palau y mucho más que tenemos hasta la medianoche. Así que espero que nos acompañen hasta el final.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy. En nuestra última lección, el pastor Smith repasó la actitud que Dios disfruta y merece, y la razón por la cual muchos continúan contendiendo con él. En esta ocasión, el pastor Smith estará explorando una serie de problemas que tratan con el valor de la sabiduría práctica al encontrar a Salomón haciéndonos un gran favor, revelándonos los rasgos característicos de una persona sabia. Así que si quieres saberlo, descúbralo abriendo la Biblia en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 1, cuando el pastor Chuck Smith comienza la lección de hoy.
¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo estos momentos con la palabra de Dios. Regresando al libro de Eclesiastés, es importante que nosotros notemos el hecho de que este libro fue escrito por Salomón en sus últimos años de vida, después que él estuvo continuamente tras el propósito y significado de la vida en tantas y diferentes formas, en sabiduría, riqueza, fama, construcciones, placeres. Luego de su búsqueda, la cual le llevó mucho tiempo, en cada área, en cada experiencia de la vida, llega a la conclusión de que la vida es vana, es vacía, es frustrante. Salomón comete el error de buscar el propósito de la vida bajo el sol. Y si su propósito está limitado solamente bajo el sol, de hacerlo usted, estimado oyente, las chances que tendrá son simplemente las que tuvo Salomón. La vida es un error, no tiene valor, y todo en su vida estará lleno de vacuidad y frustración. Ahora, Dios pretende que usted tenga una vida que no sea solamente bajo el sol. Dios pretendió para usted que usted experimentara una vida real en el Hijo, en su Hijo Jesucristo. En la primera carta del apóstol Juan, nosotros leemos en el capítulo 5, los versículos 11 y 12, que usted después puede buscar allí en donde tiene su Biblia, nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sí, hay una vida real, hay un propósito real, un significado para la vida, en el cual usted encuentra esa vida y la encuentra en Jesucristo. La vida separada de Jesucristo, la vida separada de esa dimensión espiritual, la vida vivida en el plano meramente animal, de una experiencia de cuerpo consciente, a nivel del cuerpo solamente, dejará a una persona en la desesperación. La vida no tendrá esperanza. Por eso el hombre tiene que dar un salto a los niveles superiores de la experiencia. El hombre necesita tener alguna clase de experiencia religiosa no razonada para así salvarse de esa desesperante realidad. La filosofía lleva al hombre al punto de desesperarlo por medio de la razón. Luego, su única sugerencia para el hombre es dar un salto a la irracionalidad. Dar un salto de fe a una experiencia de una religión no razonada, de manera que usted no se encuentre desesperado debido a que la vida realmente termina sin esperanza. Bueno, esta es la conclusión a la que Salomón llegó después de probar todo. Al leer el libro de Eclesiastés, es un libro que podemos llamarle un libro lleno de desesperanza. Vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esto se repite, esto atraviesa todo el libro. Las conclusiones a las que Salomón llegó son las conclusiones propias de un razonamiento natural, un razonamiento humano separado de Dios. De esa manera, no tenemos entonces que tomar estas expresiones como verdades doctrinales, porque usted, al leer Eclesiastés, está tratando con un hombre que analiza la vida separada de Dios y sus conclusiones no son verdades doctrinales, excepto que ellas le traen a usted los resultados finales del razonamiento natural, pero no de sabiduría divina. Así que ellas le muestran a usted a un hombre separado de Dios en la desesperación, la desesperanza de un hombre que está separado de Dios. Las conclusiones a las que llega esta clase de personas que viven con este trasfondo. Pero ellas no son verdades doctrinales, porque si usted toma el paso, o si da el paso hacia el nivel espiritual, usted llegará a conclusiones muy diferentes de la vida de las que tuvo Salomón. Volviendo al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, cuando Dios le dio las leyes a Moisés, debido a que Dios podía prever a lo largo del tiempo ese momento particular en la historia de la nación de Israel, cuando ellos habrían de demandar un rey, debido a que Dios sabía que llegaría ese día en el cual ellos no estarían satisfechos con Dios, sino que querrían un rey humano sobre ellos, Dios incorporó ya de antemano, 400 años antes de que tuvieran un rey, incorporó en la ley de Moisés leyes para los reyes, porque Dios sabía que 400 años más adelante el pueblo iría a ver al profeta, sacerdote y juez, Samuel, y le diría: queremos un rey como las otras naciones a nuestro alrededor. Debido a que Dios lo sabía que ellos un día habrían de decir esto, Dios incorpora en la ley, en el libro de Deuteronomio, las leyes para los reyes. Es interesante al mirar el capítulo 17 del libro de Deuteronomio, cuando Dios establece esas leyes para los reyes, comenzando con el versículo 14 de ese capítulo 17, es interesante que Dios dice: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Y eso es exactamente lo que ellos le dijeron a Samuel 400 años más tarde. Establécenos un rey sobre nosotros para que seamos como las otras naciones. Así Dios dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella, la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni sea parte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Pero note lo que decía el versículo 17, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Parece prosaico declarar que Dios comprende la naturaleza humana, y las leyes de Dios están escritas para exhortarnos, no fueron escritas en vano. Cuando establezcas un rey, una cosa que el rey no debe hacer, él no debe tomar muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ahora, regresamos a Primera de Reyes, el primer libro de los Reyes, en el capítulo 10, cuando leemos de Salomón, recuerde que él no tenía que acumular oro para sí mismo, plata, caballos, pero como leemos en el versículo 14 de ese pasaje anterior, dice, el peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también al rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y al rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también al rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. E hizo al rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Recuerda, él como rey no debía multiplicar caballos, no debía regresar a Egipto, pero Salomón reprobó esa asignatura. Al llegar al capítulo 11, el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Esto está escrito, reitero, en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, desde el versículo 1 al versículo 3. 400 años antes, Dios ya había advertido sobre estas cosas. Había prohibido este asunto con una clara advertencia para que ellas no desviaran su corazón. Pero Salomón pensó que él podía más que Dios. Él pensó que sabía más que Dios, que conocía más que la ley de Dios lo que la ley de Dios decía, pero se da cuenta, Dios conoce mejor la naturaleza humana de lo que usted jamás pueda conocer. Él conoce muchísimo más de lo que usted se conozca a usted mismo. Dios ha dado las leyes para protegerlo a usted, porque Dios conoce cuáles serán las consecuencias de violar esas leyes. Nos dice en ese libro de Reyes, siguiendo un poco más la lectura del capítulo 11, en el verso 4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Si usted alguna vez ha estado allí por Jerusalén, en esa cima que sube hacia el monte de los Olivos, en el área del valle de Gidón, o Gideón, como se suele decir, esa es la colina donde Salomón construyó todo esto. Está a la vista de todo Jerusalén, cruzando el valle. Está a la vista, reitero, de todo Jerusalén. Él comenzó a construir esos templos paganos, un lugar para el dios Quemos, que era la abominación de Moab, para Milcom, que era la abominación de los hijos de Amón, etcétera, etcétera. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Así que cada vez que él se casaba con una mujer que venía de un área diferente, él le construía un templo para ella, para que de esa manera ella pudiera ir y pudiese adorar a su Dios, cruzando la colina donde todo Israel podía verlas. Salomón desvió su corazón de Dios. Y desviando su corazón de Dios, él perdió el verdadero significado, el verdadero propósito de la vida. Ahora él es un hombre viejo, está escribiendo su experiencia. La conciencia de la grandeza de Jehová, Dios de Israel, ya se había alejado de su mente. Él está intentando encontrar el propósito de la vida separado de Dios. Y así encuentra que la vida separada de Dios no es más que vanidad, es vacía. De esa forma usted puede tomar estas conclusiones como verdades espirituales acerca de la vida y la muerte, pero tiene que ver que él está razonando, es el razonamiento de un hombre separado de Dios. Y usted necesita mirar este libro de Eclesiastés de esa manera. La sabiduría humana, tal vez en su más elevada expresión, pero aún así, apartada de Dios, es necia. Como dice Dios, a través del apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 1 de la carta que escribió el apóstol a los romanos, en el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Sí, en cualquier momento que usted, en su sabiduría humana, intente encontrar un propósito para la vida separado de Dios, usted se vuelve un necio. Su sabiduría lo lleva a usted a la necedad. En el capítulo 7 de Eclesiastés, podemos decir que es una serie de proverbios, por supuesto. Salomón tuvo cantidades de proverbios. Nosotros acabamos de completar precisamente el estudio del libro de los proverbios, la mayoría de los cuales, la inmensa mayoría, fueron escritos por Salomón. En el capítulo 7 de Eclesiastés, él entra aquí en una serie de proverbios que no están muy relacionados el uno con el otro, sino que son pequeños dichos de la sabiduría humana. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, continúa o comienza este capítulo 7. Es mejor tener un buen nombre que tener un buen perfume. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Esto más bien suena a un grito de desesperación, ¿verdad? O el día de la muerte de una persona es mejor que el día de su nacimiento. Este es alguien que se ha vuelto un cínico porque buscó encontrar el propósito, la realidad de la vida separada de Jesucristo. En ese caso puede ser cierto, pero vivir con Cristo es una vida realmente gloriosa. Nada que ver con lo que decía Salomón. A partir del versículo 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Él está tomando este punto de vista, que es el punto de vista de la vida de un ser muy amargado, una visión amargada del placer, de la alegría. ¿Por qué? Porque separado del Señor todo es vacío, todo es falso. Y debido a que él está buscando esto, separado de Dios, él experimenta que todo eso es vanidad. Él se convierte al final en un viejo amargado. ¿Sí? Está amargado con la vida que tiene. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. También esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Sí, usted siempre escucha a las personas hablar de los viejos tiempos, qué buenos que fueron. Ellos dicen que no siempre es verdad. Los buenos viejos tiempos, cuando nosotros, ¿te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Cuando ustedes, las mujeres, por ejemplo, no tenían lavadoras automáticas, aspiradoras, heladeras, supermercados a la vuelta de la esquina. Cuando ustedes tenían que sembrar su propio jardín, sembraban sus propias flores. ¿Los buenos tiempos? No, la verdad que no los tenemos como buenos. Sin embargo, siempre miramos hacia atrás y pensamos, oh, los días de nuestra juventud, cuando esta ciudad no estaba tan poblada, no estaba tan llena de problemas, o no estaba tan lleno de naranjales en lugar de las subdivisiones. Pero en ambos tiempos, evidentemente, uno mira el tiempo pasado, el tiempo presente, en ambos tiempos hay ventajas. Cosas que antes no había, ahora hay, y así alternando, ¿verdad? Todo tiempo pasado fue mejor, dicen algunos, pero quizás las mujeres no piensan lo mismo. Continúa diciendo Salomón, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es a la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Sí, parece que decir que el dinero es bueno, pero la sabiduría le dará vida a aquellos que tengan sabiduría.
La sabiduría y el dinero ambos tienen sus ventajas, pero el dinero no puede comprar el favor de Dios ni dar vida al alma. Téngalo en cuenta en esta era que estamos viviendo. ¿Cuáles son sus prioridades? En un momento escucharemos al pastor Chuck Smith respondiendo preguntas de nuestra audiencia. Ahora pasamos a la sección del programa en que el pastor Chuck Smith contesta preguntas de la audiencia. Hoy tenemos una cuestión acerca del cielo, o tal vez deberíamos decir cielos, porque este oyente escribe: estimado pastor Smith, ¿ha escuchado usted, como me pasó a mí, de que hay tres cielos? ¿Podría explicarme usted esto de qué son los tres cielos?
Cuando el apóstol Pablo, estimado oyente, le escribe su segunda carta a los Corintios en el capítulo 12, describe que él fue llevado al tercer cielo, donde escuchó cosas tan gloriosas que es imposible para el hombre explicarlo en lenguaje humano. El primer cielo es esa atmósfera alrededor de la tierra, en la cual allí andan volando las aves que Dios creó para que volaran precisamente por esos cielos. El segundo cielo es el cielo de las estrellas, pues Dios creó las estrellas, los planetas y demás. Él estableció estos astros celestes allí precisamente en el segundo cielo. Y el tercer cielo es el cielo morada de Dios, y donde sea que esté, no lo podemos saber con certeza, pero allí fue el apóstol Pablo, allí es donde el apóstol Pablo fue llevado. Y fue allí que él escuchó esas cosas que, reitero, eran tan gloriosas que él no podía describirlas.
Muchas gracias, pastor Smith, por responder esta pregunta, que es un misterio teológico también para muchos de nosotros y que lo entenderemos a cabalidad cuando nos encontremos en el lugar que Dios ha preparado para vivir en la eternidad. Mientras tanto, buscamos pistas y respuestas que Dios nos da en las Sagradas Escrituras, como acaba de decir el pastor Chuck Smith. En la próxima edición encontraremos en este estudio del Eclesiastés que el dinero tal vez se ha puesto en manos de unos pocos, pero la sabiduría está disponible para todos. Así que haga planes para estar aquí junto a este equipo de trabajo en La Palabra de Dios para Hoy. Aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio, texto, por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de Internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Inicial desde un año, primaria, secundaria, todas las orientaciones. Inglés, Dickens, con certificación internacional. Informática, desde educación inicial, cursos certificados por la Universidad de la Empresa. Educación física y natación. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda, inscripciones abiertas. Llámanos al 098-2208-02. Tus hijos crecen en un entorno que acompaña tus valores.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo.
Señor, abre la posibilidad para todas las niñas en Eswatini ser instruidas. Levanta mentoras apasionadas y educadores para que les enseñen y les guíen. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Donde hay riquezas, existirá la envidia. La envidia, a su vez, genera codicia, y donde existe codicia, habrá querellas. Ese deseo de adquirir lo que otros tienen y obtener más poder origina conflictos. Y efectivamente, eso ocurrió. Se desató un conflicto bélico.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, mis amigos. ¿Cómo estás, David?
Bien, muy bien, Johnny. ¿Y tú, Kimberly, cómo estás? ¿Lista para el descubrimiento de hoy? Tenemos que estar muy atentos, no sea que nos veamos envueltos en una guerra.
Hola a todos, amigos. ¿Escuché bien? Explíquenme de qué hablan. ¿Qué es eso de una guerra? ¿Una guerra? ¿Conflictos bélicos?
Tranquilos, compañeros. Nos desplazaremos por nuestra ruta descubriendo hoy una situación de conflicto y cómo fue que Abraham nuevamente la asumió con valentía, estrategia y coraje.
Bueno, bien. En tiempos difíciles se necesitan estrategias para sobreponerse a las situaciones que se presentan. Ya iremos entendiendo conforme avanzamos en nuestra ruta de Misión 66.
Y tú que nos escuchas por primera vez, este es un viaje de descubrimiento en Misión 66. Te damos la bienvenida. El episodio de hoy es la continuación del viaje que hemos emprendido por el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia.
Hoy abordaremos dos encuentros emocionantes. Vayamos al capítulo 14 de Génesis y descubramos que siempre tenemos que luchar. Ten cuidado para no meterte en una pelea gratuita.
Así que si es un asunto explosivo, ¿por qué tantas guerras?
Ya lo iremos descubriendo, Kimberly.
Ya vimos en el capítulo 13 que hubo una disputa familiar, un desacuerdo entre Lot y Abraham. Los dos se separaron, cada uno a una dirección.
Leamos juntos y resumiendo, como siempre, nuestro texto base en Génesis capítulo 14, versículos 1 al 11. En los días en que estos reyes declararon la guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Sebollín, y el rey de Bela, todos ellos se juntaron en el mar salado. Durante 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él.
Pero en el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte fueron y devastaron todo el territorio de los amalecitas y también el de los amorreos. Salieron entonces y en el valle de Sidín presentaron batalla contra ellos, es decir, 4 reyes contra 5. Pero el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, así que cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí. Los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron.
Recordemos que Lot escogió basándose en lo que podía ver y se apoyó simplemente en la belleza que se presentó ante sus ojos. Esa fue la percepción visual y superficial que utilizó Lot para decidirse, mientras Abraham no transitó en igual dirección.
Tal escogencia trajo consecuencias para él y su familia, ¿cierto?
Acertaste, Kimberly. Abraham es lo opuesto a Lot, pues mientras éste se basa en la palabra de Dios, Lot anda por vista, camina y confía, guiándose por lo que ve. Termina experimentando de primera mano el resultado de su elección. Lot tendrá un desencuentro doloroso, mientras que Abraham experimentó, como ya vimos, de un encuentro especial y ciertamente revelador.
¿Qué sucede con Lot? Él se había asentado muy cerca de una ciudad que consideraba como un lugar de prosperidad, un sitio de esperanza y seguridad por todo lo que podría ofrecer. ¿Por qué experimenta dolor?
Bueno, él se encontraba en la ciudad de Sodoma, pero resulta que donde hay riquezas existirá la envidia. La envidia, a su vez, genera codicia. Y donde existe codicia, habrá querellas. Ese deseo de adquirir lo que otros tienen y obtener más poder origina conflictos. Y efectivamente eso ocurrió. Se desató un conflicto bélico.
El texto bíblico ya nos relató que en ese momento varios reyes fueron a la guerra contra otros. 4 reyes contra 5, y entre ellos estaba el rey de Sodoma. Estaban cansados de ser vasallos de Kedorlaomer, rey de Elam, durante 12 años.
Esta ofensiva trajo hostilidad como problemas y dificultades para todos en la región.
Es correcto. Finalmente, los partidarios de Sodoma y las ciudades aliadas terminaron perdiendo la guerra.
Exactamente, en el texto sigue diciendo que también tomaron a Lot, sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron.
El versículo 12 dice que los vencedores, que eran los 4 reyes, saquearon todos los bienes de Sodoma y Gomorra y toda su comida, y se fueron. También se llevaron a Lot, sobrino de Abraham, y los bienes que poseía. Lot, aunque al principio se había establecido en los alrededores, al parecer ya era parte integral de la comunidad de estas 2 ciudades. El texto en Génesis 13:12 nos había especificado que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y habitó en las ciudades de la llanura.
Johnny, ¿qué podemos entender de este texto?
Bueno, analicémoslo juntos. Todas las expectativas de Lot terminan siendo frustradas. Imagínense, esperaba el éxito y la prosperidad porque había elegido a partir de la belleza del paisaje. Se propuso residir en un ambiente de riqueza y lujos, desplazándose lentamente a las ciudades gemelas de Sodoma y Gomorra, donde se hace de un nombre, convirtiéndose en un principal, reconocido por todos, un hombre respetado.
¿Estás queriendo decir que Lot se convirtió en un hombre célebre de prestigio, riqueza y poder?
Así es, por lo menos desde el punto de vista humano, sí. Pero ahora él termina siendo prisionero de la avaricia tremenda que condujo a una gran guerra, donde se involucraron un total de 9 reyes.
Aquí podemos comprender cómo el hecho de priorizar la apariencia nos conduce directamente a una situación de problemas y dificultades.
Tienes razón.
Por otra parte, vemos que Abraham, quien tomó la otra dirección, continúa bien, tranquilo y en una situación de estabilidad, a pesar de haberle dado prioridad de elección a su sobrino, con desprendimiento y ausencia de egoísmo. Veamos lo que sigue en Génesis 14:14.
Al oír Abraham que a su pariente lo habían hecho prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, que eran 318, y los persiguió hasta Dan. Y él y sus siervos cayeron sobre ellos de noche, y luego de atacarlos, los persiguieron hasta Oba, al norte de Damasco. Así recobró todos los bienes, y también a su sobrino Lot y sus bienes, y a las mujeres y demás gente.
Lo que observamos es que Lot, cuya decisión salomónica había sido tomada para evitar confrontación entre sus empleados, ahora requiere del conjunto de todos, Abraham y sus empleados, para rescatarlos del secuestro a la que habían sido sometidos.
Es verdad, toda la confrontación anterior con Abraham había sido a causa de sus empleados y criados.
Parece increíble, pero ahora Lot necesita de Abraham para obtener garantía de libertad y vida para él y toda su gente. Entonces Abraham se las ingenia para rescatar a Lot, trayéndolo de vuelta.
La Biblia muestra que Lot hizo su elección con avidez y avaricia, pensando en su propia conveniencia, basado en una visión netamente humana. Su enfoque y perspectiva tristemente culminó en tragedia, frustrando sus expectativas finales, y ahora tuvo que recibir el amor y amparo de Abraham, quien ciertamente dirigía su vida no por vista, sino por la palabra de Dios y sus benditas promesas.
Después vemos este terrible encuentro en medio de la guerra, que por cierto, curiosamente tenemos aquí el Irak de la antigüedad. La región es incluso la misma, así que la guerra es más antigua de lo que pensamos. La guerra no surgió con la tecnología, pero surge por otras razones. Cuando Abraham regresa de esta victoria, algo sorprendente aparece de repente, según el texto.
Veamos resumido, Génesis 14, 17 al 20. Cuando volvía de haber derrotado a los reyes, el rey de Sodoma salió a recibirlo al Valle del Rey. Entonces Melquisedec, que era rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo así. «Bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra». Y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos a tus enemigos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo.
Muy impresionante la figura que inesperadamente aparece, Melquisedec.
Él es un personaje diferente y sorprendente. Abraham fue bendecido por este sacerdote, el Elión, es decir, el Dios Altísimo.
Tengo una pregunta. ¿Qué sacerdote es este? ¿Qué pasa aquí? ¿De dónde vino? ¿Qué conexión tiene él con Dios? ¿Cómo podemos entender esta situación?
Veamos y analicemos la lógica del texto. Mientras Lot, que se basa en sus ojos, termina encontrando guerra y prisión, Abraham, en cambio, que se basa en la palabra divina, encuentra a un sacerdote del Dios Supremo y recibe bendición espiritual.
Johnny, muchos, al escuchar sobre Melquisedec, lo relacionan con Jesús. ¿Por qué?
Les explico. Porque el Nuevo Testamento, en el texto de los Hebreos, en el capítulo 7, habla sobre Melquisedec. Dice que Jesús es un sacerdote según la orden de Melquisedec. Incluso en el versículo 3 del capítulo 7 de los Hebreos, encontraremos la mención de que ni siquiera tenía una genealogía. No obstante, conviene especificar de forma objetiva que el sacerdote Melquisedec no es Jesucristo. Melquisedec simplemente se parece a Jesús.
Es, como dicen algunos teólogos, una tipología de Jesús. Era similar a Jesús en el aspecto sacerdotal. Jesús no es un sacerdote según la línea de Aarón propiamente. No es esa comparación que se hace con su obra sacerdotal de intercesión por nosotros, sino que como Melquisedec podría ser llamado sacerdote en la Escritura sin la necesidad de pruebas genealógicas para esta función. ¿Cierto, Johnny?
Sí, de la misma manera, Jesús tiene un paralelo con Melquisedec. Eso no significa que Melquisedec fuera Jesús, sino que no se indica su procedencia. Sin embargo, él sabía mucho acerca de Dios y además Abraham acepta la bendición de Melquisedec.
Creo que vale la pena que prestemos atención al hecho de que Melquisedec está en un contexto único con Abraham en ese momento que regresa de un rescate y en el cual aparentemente solo él conoce a Dios.
Ciertamente, fíjense que Dios se le aparece a Abraham en un contexto idólatra en Mesopotamia, le convoca y le llama para una cierta obra de redención histórica. De repente, aparece este Melquisedec, que probablemente es un sacerdote y rey de Salem, en la región de Canaán, un pueblo politeísta, pero que, contrario a sus coterraños, también sirve al único Dios.
Por eso, él es sacerdote del Dios Altísimo, es decir, el Dios único, el que está por encima de cualquier otro. Probablemente fue un sacerdote y rey en este contexto pagano, pero conocía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se revela como desea. Tenemos la revelación de Dios en la naturaleza, que muestra que Dios existe y demuestra su poder, tal como leemos en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20.
La Biblia nos provee la revelación específica para la salvación del hombre a través de Cristo Jesús. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es Dios encarnado, quien revela a Dios de una manera específica a los hombres, lo cual se enuncia en Colosenses 1:15.
Hemos aprendido que el ser humano mismo es una revelación divina porque es la imagen de Dios. El hombre sabe que Dios existe porque él mismo fue hecho a su imagen y semejanza, con sus aspectos particulares y diferentes del resto de la creación, según dice Génesis 1:26.
Ahora, en el caso de Melquisedec, veremos algo interesante, que además de la revelación específica de la salvación, y aparte de una revelación general, Dios está de alguna manera presente en la historia humana y en la cultura.
¡Qué interesante!
Melquisedec, a pesar de que no es de la gente del pacto, y a pesar de que es alguien de aquel contexto, él ya conocía a Dios y le rendía culto.
Sí, amigos, y al igual que Melquisedec, muchas personas saben mucho acerca de Dios, por lo que cuando escuchan el Evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación, tienen ya un puente con el mensaje del Evangelio.
Claro, Johnny, porque son personas que aún cuando no conocen a Dios por completo, sí saben de Él por la naturaleza o por el testimonio dejado en la cultura a través de la historia.
Entonces Melquisedec debe tener información, conocimiento, a través de sus antepasados o de otros contextos culturales, lo que le permitió ser un sacerdote del Dios Supremo y reconocido aquí por Abraham.
Fíjense, amigos, muchas personas abrirán sus corazones al Evangelio porque, a través de su experiencia cultural e histórica, tienen algún conocimiento y son receptivos a recibir la revelación completa de Dios en Cristo Jesús.
Y luego vemos esta experiencia extraordinaria de Abraham, quien, al haber encontrado a este sacerdote del Dios Altísimo, recibe su bendición.
Es cierto, Kimberly. Bendecirle significa reconocer de manera pública que también sobre Abraham reposa la gracia de Dios y a la vez registra la acción del Dios único, quien le dio victoria sobre sus enemigos.
Dice el versículo 20 que entregó a sus enemigos en sus manos, y Abraham, en señal de gratitud y reconocimiento a la bendición divina, ahora confirmada específicamente por Melquisedec, le da el diezmo de todo.
El texto del capítulo 14 termina cuando Abraham hace una especie de acuerdo final con el rey de Sodoma, pero nos mostrará que, al fin y al cabo, el que obra impulsado por principios puramente humanos y por la vista, terminará frustrado, mientras quien permanece apoyado en su palabra, ciertamente será bendecido por el Dios Altísimo.
¿Qué piensas de lo que acabas de escuchar? Comparte con nosotros tus preguntas y comentarios. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También puedes solicitar el libro Misión Génesis para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis.
Ahora hemos llegado a esa parte donde podemos hacer nuestras preguntas e interactuar con Johnny Pérez. Esta sección la disfruto mucho porque me ayuda a aclarar dudas.
Claro, porque del texto muchas veces surgen algunas preguntas y comienzo con la primera, que nos envía Mariana desde Venezuela. Ella pregunta, ¿por qué Génesis 14 ya habla de una batalla? Desde el inicio de la humanidad ya existían las guerras. ¿Por qué? El mundo no descansa, siempre hay guerras.
Gracias, Mariana, por tu pregunta. Existe la convicción de que los graves problemas de la sociedad son causados por factores externos. Por ejemplo, creemos que tuvimos dos guerras mundiales gracias a la tecnificación humana, con lo cual asumimos que el problema de la sociedad es la tecnología.
Claro, Johnny. Por ejemplo, muchos dirán que el motivo de la violencia es la proliferación armamentística y que si retiramos las armas, tendremos paz. Aunque pudiéramos aceptar que eso incide, pero el asunto es más profundo.
Me gustaría mencionar una obra literaria que fue luego llevada a la pantalla denominada El Señor de las Moscas, donde un grupo de niños, perdidos en una isla desierta, pronto terminan haciendo lo que los adultos siempre han hecho mal. Una gran batalla se da entre varios adolescentes. Por cierto, y sin influencia de la televisión, la sociedad o el ambiente.
Entonces el conflicto bélico recuerda lo dicho por Santiago en su carta, al explicar que las guerras vienen de las pasiones y luchas que se libran dentro de ti mismo.
El problema de la guerra es la dimensión del pecado que el hombre quiere negar y rechazar. Desde sus inicios y con el pecado y caída, el hombre siempre ha confrontado a su semejante.
En contextos más desarrollados y aparentemente más tranquilos, siempre hubo guerra y disputas. El problema es el pecado que atraviesa las variadas dimensiones del ser humano, suscitando la confrontación y el desencuentro.
En síntesis, un indígena primitivo lanza una flecha contra su semejante y un estadounidense desarrollado arroja una bomba atómica contra un estado vecino. Cada uno dispara lo que tiene a mano, así que el problema de la guerra está en el pecado.
Me quedo aquí imaginando a Robinson Crusoe en la isla que peleó consigo mismo, hizo la guerra consigo mismo y se fue de casa. ¿Se acuerdan?
No, Kimberly, ni siquiera había nacido. Pero en serio, da risa, pero tristemente es así. Es el problema. En ausencia de un enemigo, encontramos una manera de complicarnos nosotros mismos.
Es un buen pasatiempo. Otra pregunta. Abraham utiliza 318 valientes para rescatar a Lot. ¿Por qué ese número en especial? ¿Hay numerología en Génesis? También Gedeón utilizó 300, y así muchos otros. ¿Hay algún número correcto? ¿Podemos averiguar algo mirando los números?
Fíjate, Kimberly, es una pregunta muy pertinente, porque existe una tendencia a desarrollar una numerología mística, evangélica o religiosa. Los números en la Biblia tienen tanto una función literaria como también expresar un cierto significado. Por ejemplo, al leer Apocalipsis, lo observamos varias veces. El número 7 o el 10, por ejemplo, tienen un significado especial.
Ah, sí, por ejemplo, para el pensamiento hebreo, el número 3 hace referencia en general a Dios, y el número 4 al mundo. Así que 3 por 4, 12, significa la acción completa de Dios en el mundo.
Bueno que lo traes a colación, David. Otros números son simplemente un dato meramente histórico. ¿Por qué 318? Abraham sencillamente contó 318 hombres entrenados para la guerra, entre empleados y trabajadores. Era un patriarca a cargo de una tribu.
Era un hombre de posición, a cargo de una tribu o comunidad grande, ¿cierto?
Ciertamente, Abraham posee hacienda y bienes, y sí, hoy sería visto como un exitoso hombre de negocios. El problema es dar otra connotación al texto bíblico y creer que si, por ejemplo, se tienen 318 Biblias en casa, de alguna manera serás más bendecido. O si participas en 318 cultos durante el año, obtendrás mayor rentabilidad económica anual. Debemos comprender la historia del texto para recibir lo que realmente desea comunicarnos.
¿Cómo es la mente humana de creativa, no te parece? Con números les hacemos decir lo que no aparece en el texto bíblico.
Exactamente.
Ahora veamos Génesis 14, 17 al 20, que habla sobre Melquisedec, el rey de Salem, el cual aparece y desaparece de la historia. ¿Quién es él? ¿Era un sacerdote de qué? ¿Qué observar de esta figura?
Una pregunta difícil que siempre ha causado controversias. Melquisedec es alguien del contexto cananeo. Algunos cananeos sabían que había un dios por encima de los otros dioses y, por tanto, tenían nociones de un dios único. Recordemos que la humanidad procede de Noé.
El concepto del verdadero y único Dios gradualmente se fue perdiendo en la historia. Por lo tanto, ignoramos cuánto conocimiento tenía Melquisedec. Sin embargo, sabemos con certeza que era sacerdote del Dios Altísimo.
Desconocemos cuánto conocimiento de Dios tenía Melquisedec. Además, su propia experiencia de vida en la búsqueda del Altísimo puede haberle enseñado mucho. Pero indagar sobre su salvación es estrictamente competencia divina.
Es importante destacar que Dios actúa en la historia como desee y se da a conocer a quien quiere, incluso para aquellas personas que no forman parte del pacto.
Claro, alguien pudiera evangelizar a un grupo no creyente e imagina que todos son 100% paganos, pero cuando presta atención, descubrirá muchos puentes con el Evangelio, porque el soberano Dios controla la historia y la cultura. Lo importante es que toda persona necesita escuchar de Jesús, porque sin Él no hay salvación.
Ellos tienen un conocimiento de una revelación mayor que la natural o general, haciéndoles proclives a aceptar el Evangelio, y esto es importante a destacar.
Por lo tanto, no estamos seguros sobre Melquisedec, pero está claro que Dios lo bendijo y lo reconoció de cierta manera. Como por ejemplo, reconocía a Cornelio antes de ser convertido en el capítulo 10 de Hechos. Recordemos a Apolos, que también tenía toda esa elocuencia y llegó a conocer la palabra de Dios más profundamente.
¡Qué bueno ha estado el episodio de hoy! Hagamos una pausa. Te pido que nos sigas en las redes sociales, déjanos tus comentarios, preguntas y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Y ahora el resumen y la aplicación para la vida del episodio de hoy.
Después de estudiar Génesis 14, pensamos, ¿qué tiene esto que ver con mi vida? Pues la primera gran lección aprendida es experimentar las consecuencias de nuestra elección. Cuando Lot elige ir a esa hermosa y atractiva región, solo evalúa las cosas desde la perspectiva visual, con desastrosos resultados.
Lot, con su visión exitosa, resultó en guerra y riesgo de muerte. En cambio, Abraham, por fe, creyó a Dios, lo que resultó en bendición y protección para otros, como Lot y su familia.
Presta mucha atención a tu vida y observa los principios de Dios. Si tomas decisiones basadas en lo que ven tus ojos o simplemente en lo que siente tu corazón, ciertamente estarás en problemas. Pero si fundamentas tu vida basándote en lo que Dios enseña, ciertamente serás muy bendecido.
La segunda gran lección de Génesis 14 es sobre Melquisedec. Los creyentes en Cristo muchas veces imaginamos que Dios existe solo en la iglesia. Casi pensamos que Dios es como una radio, como cualquier emisora, que solo se sintoniza en cierto lugar, mientras en otras partes no.
Pero no es así. Dios es soberano y más conocido de lo que creemos. Debemos hablar de Dios con otros y compartir siempre a Cristo, porque cuando quizás ni te imaginas, habrá una gran necesidad e interés en el corazón de una persona. Comparte siempre de Jesús, porque el factor Melquisedec está más que presente en la sociedad.
Y si esta es la primera vez que escuchaste de Dios, quiero que sepas que Él envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos, salvarnos de la perdición eterna por causa del pecado. Él vino a entregar su vida por nosotros. Él fue el perfecto sacrificio que debía ofrecerse para lograr el perdón total. Cree en Él y serás salvo. Él te ofrece hoy perdón y vida eterna.
Te esperamos la próxima vez para seguir explorando el libro de Génesis. ¡No te lo pierdas! Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 4, en abril es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Cuando nuestro nieto mayor tenía 15 meses, era nuestro artista favorito. ¿Quién necesitaba la televisión? ¿Quién necesitaba un espectáculo para el que hay que comprar una entrada? Nadie. El suyo era gratis. Parecía que tenía un truco nuevo cada día. Sus padres le ponían una manta en la cabeza y preguntaban, ¿dónde está Jason? Se la quitaba, sonreía de oreja a oreja y sus padres decían emocionados, ¡ahí está Jason!
Jason lo llevó a otro nivel. No necesitaba la manta. Simplemente decíamos, ¿dónde está Jason? Y enseguida se tapaba la cara con ambas manitas. Miraba un poco entre los dedos. Supongo que pensaba que se estaba escondiendo. Luego retiraba las manos y gritaba sorprendido y emocionado. Nosotros respondíamos, ¡ahí está Jason! Nos gustaba mucho. Te cuento un pequeño secreto. Todo el tiempo él creyó estar escondido. Nosotros sabíamos dónde estaba. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema No hay secretos. Nuestra palabra para hoy, de la palabra de Dios, proviene de Hebreos 4:13 y expone nuestros juegos al escondido con Dios. Nos cubrimos el rostro y pensamos que Él no sabe dónde estamos, pero Él lo sabe todo el tiempo. La palabra de Dios dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Así que no hay nada que hayas hecho que Dios no lo haya visto, nada que hayas pensado que Dios no lo sepa, y nada que haya sido que Dios no esté consciente. En Apocalipsis 2 y 3, Jesús tuvo un mensaje para cada una de las siete iglesias y de cierta manera para todos los creyentes. Los siete mensajes siguen el mismo patrón. Él observó esas personas, analizó lo que ellas veían y luego les dijo lo que vio, que frecuentemente era muy diferente de lo que todos los demás veían. Tomemos como ejemplo la iglesia de Sardis. Aquí está la contundente radiografía espiritual hecha por Jesús. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Pregúntale a cualquiera sobre esa gente y te dirá, ah, sí, ellos están vivos allí. Pregúntale a Jesús y él responde, sé que están realmente muertos. Esa palabra aleccionadora, conozco, se usa con todo grupo de creyentes. Y lo que Jesús sabe de nosotros, ese es el verdadero tú, el verdadero yo. Esas son las fotos no retocadas, esa es la verdad. Entre esas personas en Apocalipsis había algunas que estaban ocupadas para el Señor, pero Jesús miró por debajo y dijo, «Ya no me amas como antes». Vio a otro grupo que parecía estar totalmente unido y tener éxito, pero les dijo que se estaban conformando con la mediocridad espiritual y la tibieza. Tal como el Señor le dijo a Samuel con tanta perspicacia, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Así que jugar al escondido no funciona con Dios. Él sabe todo el tiempo dónde realmente estás. La buena noticia es que hay una persona en tu vida con quien no tienes nada que ocultar. No puedes ocultar nada. Puedes experimentar la maravillosa libertad de acercarte a tu Padre Celestial como realmente eres. No tienes que esconderte en la charla espiritual de Dios, en decir lo que se supone que debes decir y sintiéndote como se supone que debes sentirte. Acudes como realmente eres, sintiéndote como realmente te sientes, necesitando lo que realmente necesitas, ante un Salvador cuyo amor, gracias a Dios, es totalmente incondicional. Y mientras más te presentas como realmente eres, lo encontrarás cada vez más real para ti, y vas a experimentar el perdón de Él, la limpieza que Él hace, la santidad en partes de ti que nunca antes le habías expuesto. Este Dios te conoce y te ama tal como eres. No es hora de que lo aceptes como tu Salvador si nunca lo has hecho. Acércate a su cruz donde murió por ti para decirle, Jesús, perdóname. Hoy te reconozco y soy tuyo.
Mutualista Hospital Evangélico le presenta Salud en Familia. Hospital Evangélico, calidad e innovación con valores espirituales.
Queremos ya de entrada darle las muchas gracias al capellán Walter Vega, que llega cada semana representando a la Mutualista Hospital Evangélico del Uruguay. Darte las gracias, Walter, por tomarte el tiempo de llegar a este micrófono y estar compartiendo con la audiencia de Transmundial.
Un placer, Alejandra, siempre de estar contigo aquí en la radio y a través de la radio con tantas personas alrededor del Uruguay y fuera de frontera que nos escuchan y dejando algo, ¿no? Algo para pensar con fundamento bíblico, ¿no? Tratando un tema como hemos venido ya hace unas cuantas semanas hablando, ¿no? Hablando de que los seres humanos somos conflictivos, unos más, unos menos, que los problemas existen y están dentro y fuera de la iglesia. Y hemos visto cómo grandes hombres y mujeres de Dios, que amaban a Dios, tenían diferencias entre ellos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos hablado y hemos conversado, ¿vale? Es cómo siempre la palabra de Dios no te oculta nada.
Claro.
Muestra a los seres humanos
tal como son.
Tal como son, con sus virtudes y con sus defectos, ¿no? A un gran Pablo, ese hombre que marca la vida del cristianismo y alguien que siempre, a mí me gusta decir de Bernabé, ese hombre que ejerce esa influencia en otras personas, los potencia para que lleguen realmente, diríamos hoy, a ser estrella, ¿no?
Y quizás desde un trato más personal, más sensible, ¿no? Más uno a uno, con mayor delicadeza, podríamos decir.
Claro.
¿No?
Y cuando uno piensa, por ejemplo, Pablo, yo siempre a Pablo lo veo con un carácter impulsivo, fuerte, y evidentemente que lo era, ¿no? Un hombre muy marcaba una meta y hacia ahí iba, y por eso logró también lo que logró. Pero un Bernabé que era más manso, solidario, atento. Amigable, atento, delicado, por decirlo de alguna manera, que quería estar. Pero los vemos, hemos estado mirando cómo en un momento de sus vidas quedaron enfrentados.
Sí.
Pero como lo dijimos en el programa pasado, Alejandra, ¿pueden haber problemas entre líderes? Sí. Pero hay algo que la palabra de Dios, a lo largo de estos conflictos, nos enseña es: no podemos permanecer irreconciliados.
Así está la cosa.
Ahí está. Sintique y Evodia tuvieron problemas, sí, pero no podían permanecer irreconciliados. Pablo y Bernabé tuvieron problemas, diferencias, formas de pensar, sí, pero no podían permanecer irreconciliados. La palabra de Dios dice que tenemos que perdonarnos, ¿no? Perdonar nuestras ofensas, solucionar nuestros problemas, porque eso es lo que está en el sentir y en el corazón de Dios.
Sí, es un llamado constante que vemos allí en el texto bíblico, sobre todo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, las cartas, a perdonarnos, a tolerarnos, a arreglar nuestras cuestiones antes de presentarnos al Señor, incluso, Walter.
Totalmente. Ese es el énfasis, ¿no? Si queremos que Dios nos perdone, también. Si vamos a participar de la cena del Señor, arregla primero tus conflictos y de esa manera participa con libertad. Pero en este conflicto de Pablo y Bernabé, Alejandra, hay la iglesia está de rehén, por decirlo de alguna manera. Porque la iglesia está viendo que entre esos dos líderes, una iglesia pujante, una iglesia misionera, una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, como uno lee allí en el libro de los Hechos, ¿no? Pero la iglesia es afectada cuando sus líderes están en problemas entre ellos.
Claro.
¿No? Y a mí, cuando yo miraba y estudiaba este conflicto entre Pablo y Bernabé, a mí me llamó la atención la forma en que actuó la iglesia. Por decírtelo de alguna manera, te lo voy a decir más bonito. No tomaron partida por ninguno de los dos. ¿No? Yo soy de Pablo, yo soy de Bernabé. Entonces, porque cuando empieza eso, quiebra la iglesia.
Qué complejo eso.
Es muy complejo. La iglesia sufre, ¿no?
Sí.
Ya vemos en otros pasajes la palabra de Dios que es muy común que en las iglesias, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, y los más iluminados dicen, bueno, nosotros somos de Cristo, ¿no? Los más espirituales son de Cristo. Pero la que está sufriendo es la iglesia y la que está siendo perjudicada es la iglesia. Ahora, a mí, algo que me llama la atención en todos los conflictos que hemos estado mirando es que muchas veces el escritor no se toma el tiempo para detallarnos cómo se solucionaron, si se reunieron una vez por semana con Pablo y Bernabé, si hubieron hermanos. No, no lo dice nada, no dice nada. Pero también a mí me permite imaginar cómo se resolvió ese conflicto. Entonces, yo veo una iglesia que no toma qué. Ah, yo soy de este, entonces voy a apoyar a Pablo. Ah, no, yo soy, tengo más afinidad con Bernabé. Entonces, no, entonces fueron discretos. Y actuaron con madurez. Actuaron con mucha madurez. Sin declararse a favor de uno o del otro. Y después, como miramos, Dios mismo fue el que se encargó en solucionar ese conflicto, porque Bernabé se va para un lado y Pablo se va para el otro en su segundo viaje misionero, y Bernabé se dedica a estar con Juan Marcos, a trabajar con Juan Marcos y trabajar en ese hombre, ese joven de Dios, que se iba a transformar también en el futuro en un gran hombre de Dios. Entonces, la iglesia en Antioquía me enseña que fue discreta y actuó con madurez, sin declararse a favor del uno o del otro, y después el Espíritu Santo de Dios se encargó de ir solucionando y trabajando en los corazones y en la mente de Pablo y Bernabé y de todas esas personas que estuvieron allí, porque también habían otros líderes en la iglesia en Antioquía.
Porque las personas somos, Walter, no sé si estás de acuerdo, somos muy pasionales, sí, en ese sentido de ante un determinado caso, ya sea en la política, incluso en el fútbol, en las familias, de volcarnos hacia un lado radicalmente o hacia el otro radicalmente. Y es verdad que es una actitud de madurez el pararnos y, bueno, y pensar con sabiduría y decir, bueno, vamos a ver qué pasa con esto, qué hace Dios con esto. No volcarnos de esa manera, entregarnos tan pasionalmente, ¿no?
Y el tema es que cuando nos ponemos pasionales, aflora lo peor de nosotros.
Claro.
No lo mejor, no lo mejor. Y acá vemos un tema de pasiones entre Pablo y Bernabé. ¿Y qué fue lo que afloró? ¿Qué fue lo peor que afloró? Bueno, yo puedo ver que lo peor que afloró en Pablo y Bernabé, porque estaban apasionados en un paroxismo, ¿se acuerda que empezamos hablando de lo que significaba paroxismo? Una exacerbación de las emociones, se les fue la moto, estuvieron a punto de agarrarse las piñas, el tono de voz fue muy, muy, muy caliente, como se dice, ¿no? Perdieron el dominio propio.
Claro.
Estaban tan apasionados, tan apasionados con lo que cada uno creía y querían imponer, ¿no? Porque ese es un problema en los conflictos. Si yo quiero imponer mi deseo, bueno, estoy transitando un camino de que no haya una reconciliación. Pero pensando en esto que tú hablabas de las pasiones cuando nos afloran, ¿no? No debemos olvidarnos lo que dice Proverbios 15:28. El justo, el corazón del justo piensa antes de responder. Y es bueno que lo recordemos. Pensar antes de responder. El corazón del justo piensa antes de responder. Y dice, más la boca de los impíos derrama cosas malas. Hay mucho poder en las palabras. Hay que controlar las palabras. Hay que aprender a controlar también las emociones, darse uno cuenta, tomarse un tiempo. Epa, estoy enojado. Tengo que tener cuidado con lo que voy a decir, porque si digo lo que voy a decir en este momento, lo que voy a hacer es un verdadero desastre. Y seguir el consejo, la palabra de Dios, ¿no? Allí en Santiago 1, 19 y 20, ¿no? Prontos para oír y tardos para hablar, y más tardos todavía para enojarnos. Pero las pasiones nos juegan muy malas pasadas y nos pueden pasar a cualquiera de nosotros. Le pasó a Pablo, le pasó a Bernabé, alguien nos puede pasar a ti y a mí.
Sí, detenernos, hacer un alto, pensar, pedirle sabiduría al Señor para conducirnos con dominio propio y, bueno, tomar las decisiones adecuadas, saber escuchar, pensar un poquito, pedirle al Señor que nos ilumine frente a los conflictos. Sé que nos decía el capellán Walter Vega van a surgir, lamentablemente, bueno, son parte de nuestra condición humana, de nuestra existencia en este mundo. Walter, te agradecemos mucho. Invitamos a los oyentes a que nos sigan acompañando en estos encuentros breves, pero que sin duda que nos hacen bien, nos hacen bien pensar en todas estas cosas. Así que si el Señor lo permite, será hasta la próxima semana, Walter.
Con mucho gusto, Alejandra.
Antes de concluir este espacio, queremos recordarle a los oyentes que la capellanía del Hospital Evangélico está a sus órdenes por los siguientes medios de contacto. Puede hacer su llamada al número de teléfono tradicional, el 2487-2319, interno 172. Repito, para que usted pueda tomar nota, 2487-2319, interno 172, o por la vía del correo electrónico. Si es que usted tiene un correo electrónico, puede escribir a capellanía@hospitalevangelico.com. El correo electrónico es capellanía@hospitalevangelico.com, y estas son las dos vías de contacto para aquellos que quieran justamente establecer el vínculo con la capellanía de la Mutualista Hospital Evangélico.
Dígame, profesor, ¿qué cosas hizo Dios y qué fue lo que creó? ¿Qué quieres decir? Bueno, he estado leyendo el primer capítulo de la Biblia. En algunos lugares dice que Dios creó ciertas cosas, y en otros lugares dice Dios hizo cosas específicas. ¿Podría usted explicar esto en nuestro programa de hoy?
Esta es La Verdad en el Tubo de Ensayo, un programa que examina la naturaleza utilizando la lógica de la causa y el efecto, sugiriendo que la naturaleza es un efecto cuya causa es Dios. Así que subamos la temperatura, agreguemos luz y pensamiento analítico y dejemos que las burbujas de la verdad emerjan en nuestro recorrido por La Verdad en el Tubo de Ensayo.
Profesor, en el primer capítulo del libro bíblico del Génesis, dice en tres lugares que Dios creó varias cosas, pero en varios lugares, en ese capítulo, dice que Él hizo ciertas cosas. ¿Estaba el autor usando estas dos palabras como sinónimos? ¿O Dios inspiró al escritor para que utilizara dos palabras diferentes para distinguir eventos importantes?
Bueno, miremos a los pasajes involucrados en la discusión y veamos qué podemos sacar de allí. Por favor, lee en los tres lugares en donde habla acerca de Dios creando.
El primer versículo dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra.
La mayoría de los astrónomos estaba en desacuerdo con esa declaración hasta cerca de mediados del siglo XX. Pero eso cambió cuando los físicos, el doctor Arno Penzias y el doctor Robert Wilson, ganaron el premio Nobel por descubrir evidencia de que el universo tuvo un comienzo. Penzias dice que sus descubrimientos demostraron que todo comenzó como un momento discreto de la creación de la nada.
El segundo lugar que menciona a Dios creando es el versículo 21 del mismo primer capítulo. Dice así: y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves según su especie.
O sea, animales marinos y aves.
Sí, y el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Así que crear es algo que solamente hace Dios. En el hebreo, que es el idioma en el cual se escribió originalmente esta parte de la Biblia, los tres versículos utilizan el verbo bará. Es interesante que este verbo nunca tiene a nadie o nada más como sujeto que a Dios.
Así que Dios siempre es quien desarrolla esta acción cuando esta palabra bará es utilizada para señalar la aparición de algo que no existía antes.
Así es, y los objetos de este verbo incluyen los cielos y la tierra, los animales que viven en el mar y las aves que vuelan en el aire, y en tercer lugar los seres humanos.
Pero aquí está lo que me intriga. De los lugares en que se refiere a Dios creando, este capítulo dice que Dios hizo varias cosas. Por ejemplo, el versículo 16 habla acerca del sol y la luna. Dice que, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día y la lumbrera menor para que señorase en la noche. ¿Cuál es la diferencia entre estos Dios creando algo y Él haciendo algo?
Bien, interesante. Los estudiosos tienen diferentes interpretaciones de esto. Mencionamos que la palabra hebrea para crear es bará. Un sitio web dice que la palabra se refiere a fabricación directa de parte de Dios.
He leído que esta palabra significa crear de la nada.
Y esto es probablemente cierto en el caso de crear los cielos y la tierra. Pero el segundo capítulo dice que Dios no creó a los humanos de la nada. Él hizo a Adán del polvo de la tierra y luego hizo a Eva de una de las costillas de Adán.
Así que él usó material existente para crear al hombre y la mujer. Entonces, ¿en qué se diferencia en este crear del hacer de Dios?
La palabra hebrea para hacer es asá, que puede ser entendida como de fabricación directa. Un sitio web la interpreta como algo que vino a existir no por un proceso milagroso de la nada, sino que fue formado o moldeado a partir de algo que ya existía. El autor ilustra la idea de esta forma. Dios no hizo que el edificio en que usted se encuentra sentado apareciera de la nada. Eso no quiere decir que Dios no tenga un rol en la construcción del edificio, porque Él ciertamente produjo los químicos que forman el cemento y el vidrio y cosas por el estilo, lo mismo que al hombre que la construye. El punto es que hay muchas cosas que llegan, que han llegado y llegarán a existir sin que Dios milagrosamente las produzca.
Así que él piensa que después que Dios creó la primera materia de la nada, Dios tomó la materia existente y la convirtió en cosas más complejas, inclusive plantas, animales y también el hombre.
Así es, su interpretación es esa. Después que Dios fabricó la primera materia, parecería que encontramos a Dios moldeando, haciendo y formando cosas que ya habían sido creadas.
Hacer, moldear, formar, dar forma y crear tienen todos significados similares. Todos están involucrados en la construcción y creación de algo.
Es verdad. De hecho, el autor de Génesis dice en el capítulo 1 que Dios creó al hombre y en el capítulo 2, versículo 7, dice que Dios formó al hombre. Así que parece que esas palabras fueron utilizadas como sinónimos. Hay una importante diferencia entre la creación de Dios de todas las cosas y su creación del hombre. El capítulo 1, versículo 27 dice, «Así que Dios creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ninguna otra criatura fue hecha a la imagen de Dios».
Dios no tiene un cuerpo, así que ¿qué significa ser hecho a su imagen?
Algo bien importante. La inteligencia. El capítulo 2 informa de una tarea que Dios le dio a los primeros humanos para que utilizaran su intelecto. Léelo en los versículos 19 y dime cuál crees que es la respuesta.
Allí dice, Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Por lo que veo, la habilidad de hablar fue una capacidad que Dios le dio al hombre, pero no a otras criaturas.
Eso es crucial. También el hecho que el hombre haya sido creado a semejanza de Dios incluye la conciencia, el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Los animales operan primariamente por instinto para solventar sus necesidades físicas, pero los humanos tienen una conciencia que les dice que ciertas cosas están bien y que otras están mal. Esto implica también que el hombre tiene la capacidad de escoger, seguir su conciencia y hacer lo que está bien, o ignorar su conciencia y hacer lo que sabe que está mal.
El primer capítulo de la Biblia menciona género varias veces. Por ejemplo, el versículo 21 dice, «Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie». Y el versículo 25 dice, «E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie». Este término «género» es una equivalente a una clasificación biológica como especie, familia, orden o clase.
Probablemente no. Esas clasificaciones no fueron divisadas hasta el siglo XVIII, cuando Carl Linnaeus las estableció. Varios estudiosos bíblicos han tratado de calcular cuáles fueron los géneros creados que pudieron reproducirse.
Pero no puede haber muchos de ellos, porque al menos dos de cada género creado debieron haber sido guardados a salvo en el arca cuando Dios mandó el diluvio en el tiempo de Noé.
La Biblia dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es fue hecho. Dios estuvo involucrado en crear, hacer, formar y dar forma a todo. Nada vino a la existencia sin Dios, queriéndolo y propiciándolo. No sabemos cuántas órdenes o especies creó directamente y cuántas hizo que se desarrollasen por proceso natural.
A través de los procesos que él estableció, como generar los genes para modificar y formar nuevas especies.
Pero el primer capítulo de la Biblia parece querer decir que hay algo especial acerca de las tres cosas que Dios creó. Estas son, en primer lugar, Dios creó los cielos y la tierra. O sea que Él personalmente fue la causa para que existiera la sustancia original donde nada había existido antes. En segundo lugar, Dios creó diversas clases de animales y aves. Y en tercer lugar, Dios creó al hombre, masculino y femenino. Él dio a los humanos el privilegio especial de ser hechos a su imagen, con habilidades y características que Él no puso en ninguna otra especie.
El capítulo 2 muestra a Dios teniendo un contacto muy personal con el primer hombre. Allí dice, «El Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, y el hombre se volvió un ser viviente». Puedo imaginar a Dios palmeando la espalda de Adán o abrazándole.
Bueno, tendría que pensar acerca de eso. Dios no tiene un cuerpo. Pero él debió tener alguna forma de mostrar su afecto y amor por la criatura que él había creado a su propia imagen y semejanza. Pero podemos estar seguros de eso. Cuando Dios mira a los humanos, él nos mira como sus criaturas especiales. A diferencia de los animales, podemos responderle, entendiendo las cosas que él dice y reaccionando con amor y obediencia voluntaria hacia su comunicación para con nosotros. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando la verdad en el tubo de ensayo.
¿Te ha bendecido este contenido? Queremos saber desde dónde estás escuchando. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 091-610-610. Si escribes desde el exterior, signo de más 598-91-610-610.
Mami,
pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Así como Jeremías, quien ya se llevó su ejemplar de alimento para el alma del 2026, te animamos a que consigas el tuyo en nuestra oficina en Soriano 1335 o escríbenos al 091-610-610.
Ven a tu oficina de Radio Transmundial.
Te invitamos a hacer una pausa para reflexionar con Leonel Russell en Meditemos Hoy.
Nos dicen que el errar es humano. Por lo menos ahora sabemos que somos humanos, porque erramos bastante, ¿no le parece? ¿Por qué erramos? Pienso que a veces es por descuido y otras veces porque nuestra inteligencia no alcanza. Por ejemplo, sonreímos si un niño no sabe encontrar el 80% de 100. Pero si nos ponemos a calcular la fuerza de gravedad de la constelación de Orión, es una absoluta seguridad que nuestro cálculo estaría tremendamente errado. El errar por descuido nos fastidia, ¿no es cierto? Porque nos hace quedar como ignorantes cuando realmente sabemos. En nuestra vida diaria, a veces erramos por ignorancia, pero más a menudo por descuido. Luego cuesta mucho decir, lamento mucho, pero el equivocado fui yo. Sin embargo, ¿cuán necesario es que nos humillemos en esa forma muchas veces? Hay padres que no saben decirle a un hijo, perdón, me equivoqué. También hay esposos machistas que nunca le han dicho a la esposa, perdón, querida, fui yo el equivocado. ¿Acaso somos infalibles? Aparte de Cristo Jesús, jamás hubo ni habrá hombre infalible. Esto nos lleva al tema de hoy, que se basa en una experiencia de Jesús con unos religiosos que lo querían enredar con sus insensateces. Le presentaron el ridículo caso de un hombre que se muere dejando una esposa. El hermano se casa con ella y también él muere. Así hicieron todos los hermanos hasta el séptimo y por fin se murió ella. Luego los religiosos querían saber de quién sería la mujer en la eternidad. Jesús replicó, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amigo, no erremos por ser ignorantes de la Biblia. Es la pura sabiduría divina para hoy y la eternidad.
¿Te gustaría conocer un poco más del Dios de la Biblia? ¿Quisieras saber quién fue Jesús? Para responder tus dudas, te ofrecemos dos cursos a distancia de la Escuela Bíblica Emaús. Un Dios, un camino y El hombre más grande. El primer título que elijas te lo enviamos gratuitamente. Haz tu pedido por el 099-333-617. Meditemos hoy. Es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos otra vez a través de la Biblia, el programa que recorre
todo el texto sagrado de la palabra de Dios alternando entre Antiguo y Nuevo Testamento. Soy Lemuel La Rosa, anfitrión para este programa aquí en esta región de las Américas. Hoy nos situaremos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Comenzaremos en el verso 32 y seguiremos hasta el versículo 57. Repito, le invito para que abra su Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 32 hasta el 57. El autobús bíblico hoy nos llevará a la casa de María y de Marta, cuando Jesús está por resucitar a Lázaro de entre los muertos. Una experiencia única y muy especial. Le anunció que muy pronto Radio Transmundial Uruguay cambiará su sede oficial a una nueva en el centro de Montevideo. Pronto esperamos darle la nueva dirección. Mientras tanto, estamos siempre sirviéndole a través del WhatsApp 091-610-610. Con gusto atenderemos su solicitud de materiales, de las notas y bosquejos de este programa a través de la Biblia. 091-610-610. Ahora, mis amigas y amigos de este programa, vamos al pasaje de hoy, en Juan capítulo 11, versos 32 hasta el 57. Pero antes de ingresar al estudio mismo, ¿qué le parece si oramos juntos pidiendo la bendición de Dios? Oremos. Padre celestial, Padre todopoderoso, inclinamos nuestros corazones, nuestras mentes ante ti. Te adoramos en espíritu y en verdad. Pedimos, oh Dios, que nos guíes al estudiar tu palabra hoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Que tu Espíritu Santo nos guíe a entender este acontecimiento impresionante de la vida y ministerio de Jesús. Inclinamos ante ti nuestros corazones, pedimos tu bendición y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy estudiando el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, y en nuestro programa anterior dejamos a Jesús llegando ya a la casa de Marta y María. Vimos cómo Marta salió al encuentro de Jesús y le dijo que si él hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Jesús le respondió que su hermano resucitaría. Marta le dijo que ella sabía que resucitaría en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús le dice, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Y luego se dirige a Marta y le dice, «¿Crees esto?». Y ella responde con toda confianza, «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo». Y vimos que la respuesta de Marta es la misma confesión que dio el apóstol Pedro. Ella comprende que Él, Jesús, es el Mesías. Y luego de esta corta conversación, vuelve de nuevo a su casa y en secreto habla con su hermana María y le informa de la llegada de Jesús. María entonces se levanta para salir a recibir a Jesús. Ahora, aunque Marta había hablado en secreto con María, es Dios quien gobernará todo esto. Todas las personas que estaban allí con Marta y María en esa casa, consolándolas por la muerte de su hermano, se dirigen entonces al cementerio sin saber que María había salido y era para recibir a Jesús. Ellos pensaban que ella iba a llorar al sepulcro, pero María había salido en realidad a recibir a Jesús. Continuemos entonces ahora con el versículo 32 de este capítulo 11 de Juan, donde dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Ahora vemos que María está diciéndole a Jesús lo mismo que le había dicho Marta, que si Jesús hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Es por esto que más tarde Jesús dirá que les conviene que él se vaya. Este incidente aclara la razón por la cual Jesús dice que será conveniente que él se vaya. Si Jesús hubiera permanecido aquí en la carne, estando solamente con su pueblo allí, pues no le hubiera sido posible estar en el pueblo mío. Si Jesús no se hubiera ido, no hubiera podido enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo vino, él pudo estar en todas partes. Hoy en día, el Espíritu Santo mora en cada creyente. Por tanto, el Espíritu Santo puede estar donde estoy yo y donde está usted también. Y también al otro lado del mundo. Allá en el capítulo 16 de este Evangelio, versículo 7, leemos las palabras de Jesús: «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». Continuemos entonces con los versículos 33 al 35 de este capítulo 11 de Juan. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: «¿Dónde le pusisteis?». Le dijeron: «Señor, ven y ve». Jesús lloró. Si usted quiere saber cómo es que Dios se siente en cuanto a la muerte de sus seres amados, mire esto. Jesús se estremeció en su espíritu y se conmovió. La muerte es una cosa terrible, amigo oyente, y usted puede estar seguro que Jesús se conduele de usted. Su simpatía está con los que viven. Él sabía lo que iba a hacer por los muertos. Jesús lloró, dice aquí. El Evangelio de Juan está escrito para mostrarnos la deidad de Cristo, y sin embargo, aquí Jesús se manifiesta en toda su humanidad. Aún pregunta dónde habían puesto a Lázaro, porque era muy humano. Y vemos aquí también cómo Dios se siente en este funeral. Acompaña al que lleva el duelo y derrama lágrimas también. Cristo Jesús no llora por el difunto amado, sino por el vivo que tanto siente la pérdida. La muerte no es cosa agradable, y por eso Jesús lloró. Continuemos ahora con los versículos 36 y 37 de este capítulo 11 de Juan. Dijeron entonces los judíos: «Mirad cómo le amaba». Y algunos de ellos dijeron: «¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?». Creemos que los judíos no comprendieron aquí el verdadero sentido. No lloraba como resultado de su amor por Lázaro. Jesús no lloró por los muertos. Lloraba por ellos, por los que estaban vivos y que sentían la pérdida de sus seres amados. Ahora, fíjese usted que los judíos vuelven al incidente de la sanidad del ciego. Es obvio que ese milagro les había impresionado en gran manera. Continuemos con los versículos 38 al 40 de este capítulo 11 de Juan. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Si Jesús estuviera en el funeral suyo, amigo oyente, él lloraría, se estremecería en su espíritu. Nos ponemos algo impacientes a veces con los hermanos que dicen que uno no debe llorar en un funeral, sino que debe portarse de una manera valiente. Amigo oyente, Jesús lloró y se estremeció en su espíritu. La muerte, repetimos, es una cosa terrible, no es nada bello. Hoy en día, el tema de la muerte es un tema que muchos tratan de pasar por alto o desestimar. Los empresarios de pompas fúnebres tratan de hacer que la muerte parezca como un episodio agradable. Pero vamos a enfrentarla con franqueza. No podemos disimular el dolor de la muerte por medio del embalsamamiento, ni pintando la cara o poniéndole al muerto un vestido nuevo. Tampoco lo lograremos rodeando el cuerpo en un féretro con ramos de hermosas flores. Nos damos cuenta que esto se hace con la intención de ayudar a mitigar el golpe de la muerte. Pero aún con todo esto, la muerte es una cosa terrible. Marta dice que Lázaro ya había estado sepultado por 4 días y que su cuerpo hedía. Alguien dirá que sus palabras parecen un poco crudas. Pues bien, amigo oyente, la muerte es cruda, es terrible. Sin duda, este caso va a requerir un milagro. Leamos los versículos 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto.
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Recuerde usted que este incidente es para la gloria de Dios. Por tanto, Jesús ora audiblemente para dejar saber a las personas a su alrededor que lo que hace es según la voluntad del Padre y para la gloria del Padre. Hizo esto para el beneficio de aquellos que estaban allí, para ayudar a su fe. ¡Ah, si solo pudiéramos aprender a orar así! Nuestras oraciones muchas veces son egocéntricas. Cuando alguien nos dice que sus oraciones no tienen respuesta, se están delatando a sí mismos. Nos están diciendo cuál es el verdadero problema en su vida. Están orando en una forma tan egoísta que Dios no puede contestar su súplica. Si oramos para la gloria de Dios, entonces Él contestará. Tenemos que llegar al lugar donde podamos decir verdaderamente, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Continuemos ahora con los versículos 43 y 44 de este capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, «Desatadle y dejadle ir». Deseamos mencionar aquí que creemos que Jesús levantó de los muertos a muchas personas. Creemos que en realidad hubo multitudes que fueron sanados, centenares de ciegos que recibieron su vista. Los evangelios solamente relatan algunos de todos estos casos. Ahora note usted que en el caso de Lázaro, su vida fue restaurada al cuerpo viejo. Salió envuelto en toda la mortaja, exactamente como había estado en la tumba, hasta con el lienzo que le habían envuelto en la cabeza. Pero Jesús, en cambio, simplemente salió de la tumba y dejó todo eso atrás. ¿Por qué? Porque salió con un cuerpo glorificado. No tuvieron que quitar la piedra para que Jesús saliera. La piedra fue quitada para que los que estaban afuera pudieran mirar adentro y ver que la tumba estaba vacía. Su cuerpo glorificado pudo salir del sepulcro sellado y pudo entrar sin problema alguno en un cuarto con las puertas trancadas. Hay en esto un cuadro bello de la salvación. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, muertos ante Dios, pero ahora hemos sido vivificados para con Dios en Cristo Jesús. Pero amigo oyente, esta mortaja, nuestra naturaleza humana, nos retiene. El apóstol Pablo dijo allá en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 15 y 24, «Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¡Miserable de mí!». Ahora, este no es un inconverso el que habla, es un creyente. Jesús quiere que estemos libres de esta mortaja. Él dice, «Desatadle y dejadle ir». Continuemos con los versículos 45 y 46 de este capítulo 11 de Juan. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Estos hombres no pueden ignorar este milagro. Esto pone a los sabuesos de odio una vez más sobre su pista, y puede usted estar seguro de que no cesarán de seguirle hasta cuando le pongan en la cruz. Quizás les sorprenderá saber que este incidente marca el final del ministerio público de Jesús, especialmente cuando se dé cuenta de que no estamos ni siquiera cerca al final de este evangelio según San Juan. El hecho es que solamente hemos llegado hasta la mitad. El ministerio público de Jesús comenzó cuando Juan el Bautista le señaló como el Cordero de Dios, y ahora hemos llegado a su fin. Es que Juan dedica casi tanto tiempo a las últimas 48 horas de nuestro Señor antes de la cruz como el que emplea en los primeros 32 años, 11 meses, 3 semanas y 5 días de su vida. En realidad, así fue como escribieron también los otros evangelistas. Ponen un mayor énfasis sobre los últimos 8 días. Fíjese usted que hay 89 capítulos en los 4 evangelios. De estos 89 capítulos, 4 tratan los primeros 30 años de la vida de Cristo. Y los 85 capítulos restantes abordan los últimos 3 años de su vida. Ahora, de esos 85 capítulos, 27 tratan los últimos 8 días de su vida. Por tanto, una tercera parte de los evangelios tiene como tema central los sucesos de los últimos días de Jesús y ponen su mayor énfasis sobre su muerte y su resurrección. El énfasis mayor es sobre el hecho de que Jesús murió y resucitó de los muertos. Y amigo oyente, no seríamos fieles a la Biblia si nuestro mayor énfasis no cayese sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Este es el Evangelio. Los autores de los Evangelios hicieron lo que Pablo hizo también más tarde. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 2, «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado». Uno creería, pues, que este milagro de la resurrección de Lázaro habría motivado a los escépticos a volverse a Jesús. Pero no resultó así. Usted recordará que nuestro Señor había dicho previamente las siguientes palabras allá en Lucas capítulo 16, verso 31. «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos». Esa es la razón por la cual Dios no rasga los cielos y desciende. Por eso mismo es que Dios no anda haciendo señales y milagros hoy en día. Después de que la iglesia sea sacada de la tierra durante el período de la gran tribulación y también durante el milenio, habrá un período de grandes milagros, pero aún eso no convencerá a la gente. Hoy en día se nos exige, de una manera callada, poner nuestra confianza en Él, aunque la multitud y la mayoría se aparte de Él. Hay quienes se quejan de que las multitudes no están siguiendo a Jesús. Amigo oyente, las multitudes nunca siguieron a Jesús, ni nunca le seguirán. Él murió, fue sepultado, resucitó de los muertos, y eso es el Evangelio. No necesitamos un milagro. El problema no se halla en la falta de evidencias. El problema está en la incredulidad del hombre. Ahora note usted lo que ocurre en el versículo 47 de este capítulo 11 de Juan. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, «¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales». ¿Se fija usted, amigo oyente? El problema de estos abuesos de odio no era la falta de evidencias. Ellos eran los enemigos de Jesús y, sin embargo, decían, «Este hombre hace muchas señales». Es que no podían negar sus milagros. Este es un grupo diabólico. En aquel entonces, los principales sacerdotes eran mayormente saduceos, hombres de una teología liberal que no aceptaban los milagros ni lo sobrenatural, inclusive la resurrección. Los fariseos, por su parte, eran los conservadores religiosos y los derechistas políticos, pudiéramos decir, de aquel entonces. Estaban categóricamente opuestos los unos contra los otros en todo aspecto. Sin embargo, aquí se unen en su odio contra Jesucristo y resuelven matarle. Tenemos aquí lo que pudiéramos llamar el primer movimiento ecuménico. Si pueden eliminar a Jesucristo, entonces los hombres de criterios opuestos se unirán en su antagonismo hacia Él. Esta es la tendencia de la hora. Uno puede muy bien unirse con los demás y andar con la mayoría y eliminar a Cristo, como está revelado en la palabra de Dios. Pero es la minoría la que acepta a Jesucristo. Veamos ahora el versículo 48 de este capítulo 11 de Juan. «Si le dejamos así, todos creerán en Él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». Temían que hubiera un movimiento masivo de apoyo a Jesucristo que resultara en una revolución y que, por tanto, Roma viniera sobre ellos. Es decir, que obraban en la base del temor. El temor fue su móvil, y tememos que todavía sea lo que impida que muchísimas personas sigan a Jesús aún hoy en día. Continuemos con los versículos 49 al 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Encontramos aquí una cosa extraña. Empiezan a emplear la razón y la lógica, y dicen que es preferible que Jesús muera antes de que toda la nación perezca en manos de Roma. Es interesante notar que lograron matar a Jesús, pero a pesar de esto, toda la nación pereció, cuando Tito llegó en el año 70 después de Cristo y la destruyó. Este Caifás era un mal individuo. Más tarde conoceremos a su suegro Anás, quien también era de la misma calaña. Este hombre Caifás era el sumo sacerdote en aquel año y tenía el don de la profecía. No nos dejemos engañar, amigo oyente, aún hoy en día, cuando oímos decir que a alguien le es posible profetizar. Caifás como Balaam en el Antiguo Testamento, era un mal individuo. Sin embargo, le fue posible profetizar y su profecía era verdadera. Leamos ahora los versículos 53 y 54 de este capítulo 11 de Juan. Así que, desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Amigo oyente, este es el comienzo del fin. Ahora tratan abiertamente de matar a Jesús y se declaran hostiles públicamente. No sabemos exactamente dónde queda la ciudad de Efraín. Probablemente estaba en una sección retirada, cerca a algún bosque o monte. Continuemos entonces con los versículos 55 al 57. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Las multitudes venían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Al cumplir con este ritual continuo, se reúnen las multitudes, conversan entre sí, y surge una diferencia de opinión en cuanto a Jesús. Se preguntan si Jesús vendrá a la fiesta este año. Saben que el Sanedrín le busca de veras. Y amigo oyente, es que si rehusaron creer a Moisés, no creerán ahora, aunque surja uno que resucite de los muertos. Hemos llegado, pues, al momento crítico. Nos acercamos ahora a la última semana de su vida. Y concluimos así nuestro estudio del capítulo 11 del Evangelio según San Juan. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos con el capítulo 12. Que Dios le bendiga abundantemente.
A través de la Biblia es un espacio donde queremos motivarle a estudiar y conocer mejor la palabra de Dios. Por eso le ofrecemos gratuitamente, sin costo de su parte, las notas y bosquejos que utilizamos diariamente en estos encuentros. Para recibirlos, escríbanos un mensaje de texto al 091-610-610. Repito, 091-610-610. También puede descargar las notas y bosquejos en nuestro sitio de internet, rtmuruguay.org. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Siempre mayor. guardián de mi hermano, sin esperar a cambio su amor. Es oír el elogio y examinar bien mi corazón. Ser consciente de lo invisible.
Estás en Radio Transmundial Uruguay.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Rogando por otros. ¡Qué admirable! El apóstol Pablo, estando encarcelado, esperando una sentencia, escribe una carta a los hermanos de la iglesia de Filipos para decirles que los ama y que con alegría está orando por ellos. ¿Se imagina? Si yo estuviese en su lugar, estaría pidiendo cadenas de ayuno y oración por mi liberación. Sin embargo, Pablo demuestra un verdadero amor que trasciende su situación personal para enfocarse en las necesidades espirituales de sus semejantes. Impresionante. En estos pasajes, allí en Filipenses capítulo 1, no. Esa descripción que el apóstol hace, podemos ver el corazón de Pablo como un modelo de intercesión genuino por otros. Este agradecimiento surge de su aprecio por la comunión en el Evangelio que tienen los hermanos de esa iglesia. Cuando oramos con abnegación, lo hacemos con un corazón agradecido que reconoce que Dios obrará en la vida de las personas por quienes intercedemos. Orar por otros nos ayuda a alejarnos de nuestras preocupaciones y en lugar de centrarnos en nuestras propias necesidades, nos deleitamos en pedirle a Dios que bendiga a otros. Nos impulsa a valorar a las personas por lo que son y no por lo que hacen. La oración intercesora también fortalece la unidad en el cuerpo de Cristo. Nos permite compartir las cargas de nuestros hermanos, obedeciendo el mandato de sobrellevad los unos las cargas de los otros, como dice Gálatas capítulo 6. Así, manifestamos nuestra fe en acción y alentamos por quienes estamos rogando. Orar por otros es un acto sacrificial que refleja el amor de Cristo. Siguiendo el ejemplo de Pablo, podemos desarrollar una vida de oración que impacte eternamente a quienes nos rodean, confiando en que Dios obrará para su gloria. ¿Por quiénes puedes interceder hoy? Meditación escrita por Rodrigo Mesura, Paraguay. Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
Comenzamos aquí una nueva lección de tu Instituto Bíblico. Quisiéramos estar en contacto con usted y saber de su escucha por los medios que daremos al final de este espacio. Nuestra lección de hoy estará cargada de preguntas y todas se basan en los últimos versículos del capítulo 11 de la Carta a los Romanos. El propósito de este estudio será llevarle a la reflexión sobre las muchas cosas que ya hemos estado aprendiendo y por eso esta lección se titula Reflexiones y Resoluciones.
En tiempos antiguos los rabinos enseñaban haciendo muchas preguntas y dando las respuestas. En una ocasión alguien le preguntó a un rabino, ¿por qué contestas una pregunta con otra pregunta? Y el rabino le contestó, ¿por qué no deberíamos hacerlo? Preguntas y respuestas es una buena manera de enseñar porque pone a la gente a pensar. Se supone que usted lo haga, así que las próximas 21 preguntas son para que usted piense. Una persona le dijo a un conocido, «Estoy seguro que esto es bueno». Su interlocutor le preguntó, «¿Y cómo aprendiste a tomar buenas decisiones?». Él le contestó, pues tomando malas decisiones. Muchas veces esa es la manera en la que mejoramos nuestra sabiduría, pero ¿aprende Dios a tomar buenas decisiones? ¿Toma Él malas decisiones? Claro que no. No podemos aplicar eso a Dios porque la sabiduría de Dios es perfecta e infalible. Pero, ¿qué debería mostrarle esto acerca de sus decisiones? La pregunta es, ¿tenemos el derecho de cuestionar las decisiones de Dios, siendo que nuestro conocimiento y sabiduría son tan superficiales, falibles y limitados? Es asombroso cómo hay personas que piensan que Dios debería consultar con ellos antes de tomar una decisión. Hay muchas cosas que yo no las habría hecho de la manera que Dios la hizo, especialmente dejar que el hombre tenga parte en su obra. Tampoco me hubiera limitado a mí mismo en la manera en que Él lo hace, como en el capítulo 15 de Juan, cuando Jesús dijo, «Yo soy la vid y ustedes los pámpanos». Estaba diciendo dos cosas en esta metáfora. Él estaba diciendo, «Sin mí nada pueden hacer», pero también en un sentido estaba diciendo, «Sin ustedes yo no hago nada». En esta metáfora nos dice dos cosas más. Nos dice, «Veámoslo de esta manera». Yo soy la vid, ustedes de las ramas, y la rama no puede llevar fruto si no está pegada a la vid. Bueno, aquí Él no dice que el fruto crece en el tronco de la vid. Dios lo pudo haber hecho de esa manera, pero es la voluntad de Dios que el fruto crezca en la rama. Así que, en el capítulo 15 de Juan, Jesús es la vid en busca de ramas. Dios no consultó eso con nadie, simplemente lo hizo de esa manera. Y creo que es algo maravilloso que Él lo hiciera de esa manera porque nos da la oportunidad de ser importantes por el hecho de que podemos ser pámpanos donde Él puede trabajar y hacer fluir su energía de vida. Otra manera en la que debemos pensar y en la que Pablo desea que pensemos es la siguiente. ¿Deberíamos esperar entender la manera en que obra Dios siempre? Escucha esta cita del profeta Isaías, el cual es el profeta favorito de Pablo. «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dijo Jehová. «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Ahora, en vista de esto, ¿espera usted entender los caminos de Dios siempre? Creo que a través del profeta Isaías, Dios nos está diciendo, «No traten de entenderme. Yo no pienso como el hombre y no me comporto como el hombre». Piensen esto por un momento. Los cabellos de su cabeza están contados. Hay por lo menos 6,000 millones de cabezas en este mundo y Dios sabe cuántos cabellos hay sobre cada una. ¿Puede una persona llevar la cuenta de todo el pelo que hay sobre los más de 6,000 millones de personas en este mundo? Dios nos está diciendo de lo que somos incapaces con esto. No se podría inventar una computadora que lo hiciera. ¿Quiere esto decir que si yo no lo puedo hacer, tampoco Dios puede? El Salmo 100 nos dice que cuando vamos a la presencia de Dios con acción de gracias a través de las cortes de alabanza en su presencia, lo primero que reconocemos es que Él es Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si Él es Dios, entonces no es un hombre, no tiene las limitaciones que tiene un hombre. Esto es realmente lo que se encuentra en el corazón del segundo mandamiento. No hagan imágenes para representarme porque no puedo ser representado por ninguna imagen. Así que la respuesta a la pregunta es, no debemos esperar que siempre vamos a entender los caminos de Dios. Hay aquí otra pregunta. Si deseo andar en los caminos del Señor y me pongo a pensar que los caminos de Dios no son mis caminos, que Dios no piensa como el hombre ni actúa como el hombre, ¿debo esperar entender siempre el camino por el que Él me lleva? Salomón, el hombre más sabio, trató este tema. Él dice, «Si los caminos del hombre le pertenecen al Señor, entonces, ¿cómo espera ese hombre entender siempre los caminos por los que Dios lo lleva?» Otra pregunta en este capítulo 11 de Romanos sería, «¿Es posible que un ser humano conozca o entienda la mente de Dios?» Dios nos dice que su mente es diferente. Entonces, ¿es posible que la entendamos? Bueno, esta es una pregunta interesante porque la Escritura nos dice que a menos que Dios nos la revele, no es posible entenderla. Dios nos revela algunas cosas acerca de su mente o de la manera en que piensa, y lo hace por lo menos de dos maneras. En Isaías 55 dice que Dios no piensa como nosotros ni actúa como nosotros. Hay una diferencia entre la manera en la que Él piensa y hace las cosas y la manera en la que nosotros pensamos y hacemos las cosas, tanto como los cielos son más altos que la tierra. Si lee el resto del capítulo, puede ver que lo que Isaías quiere decir es que por esa razón Dios nos dio su palabra. Porque si se llega a la palabra de Dios y entra en la palabra de Dios y deja que la palabra de Dios entre en usted, la palabra puede traer una alineación entre su camino y el de Dios, su voluntad y la de Dios. Porque la palabra de Dios es una revelación de la mente de Dios. ¿Podemos decir que tenemos acceso a la mente de Dios? En un sentido sí, aunque limitado. Podemos hacerlo a través de la palabra de Dios. Esta es una de las razones por las que debemos meditar más en la palabra de Dios, porque la palabra revela la mente de Dios. La otra manera se encuentra en 1 Corintios capítulo 2. Pablo habla allí del Espíritu Santo y nos da una gran enseñanza. Él dice, «Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?» Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios viene a usted y reside en su vida, entonces por el hecho de tener el Espíritu de Dios, quien conoce los pensamientos de Dios, usted puede tener acceso a la mente de Dios. Hay una traducción que dice que aunque parezca algo inexplicable, tenemos la mente de Cristo, porque tenemos el Espíritu de Cristo. Así que hay acceso a la mente de Dios. Es emocionante entrar a la palabra y cultivar nuestra relación con el Espíritu, porque eso le da acceso a la mente de Dios. Pablo entonces llega a otra pregunta. ¿Necesita Dios que le suplamos de información, instrucción o consejo? Hay personas que hasta le citan escrituras a Dios como referencia. Es como decirle, ¿sabes, Señor, que en Romanos 6:23 dice y en tal capítulo dice? Dios no necesita que le suplamos información. Él no necesita que lo instruyamos o que lo aconsejemos. La otra pregunta es, ¿está Dios obligado a hacer algo por cada persona? Creo que la respuesta a esta pregunta es obvia. Pero Pablo está enfocando la verdad aquí satíricamente. Una pregunta más al final de este capítulo 11 sería, ¿creemos realmente que Dios es la fuente de todas las cosas? Esta es una pregunta profunda. Termina la doxología diciendo, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Cuando Pablo dice de Él son todas las cosas, ¿significa eso todo lo que hay en el mundo? Algunos dirían que no, y posiblemente es la respuesta correcta. Quizás en un sentido hay algo en lo cual Él no es la fuente de todas las cosas. Otra manera de responder a esa pregunta sería diciendo, bueno, Él es el Creador. Por Él, todo lo que existe fue creado. Así que nada puede existir separado de Él. Entonces, ¿creó Dios a Satanás? ¿Creó la maldad? ¿Creó el pecado? Seguro que no. Él creó al ángel que cayó del cielo y se convirtió en Satanás. Él creó el mundo, pero no la maldad que hay en el mundo. Él creó al hombre, pero no el pecado en el que se metió el hombre. Pero ¿sabía Dios que ese ángel iba a convertirse en Satanás? ¿Sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar? ¿Sabía Dios que la maldad iba a ser parte de la condición humana? Todo esto está implicado en la doxología. Por Él y a través de Él y para Él son todas las cosas. Sin embargo, aún hay otra manera de enfocar estas preguntas. ¿Es posible que cuando Pablo dice de Él y por Él y para Él, realmente se esté refiriendo a que Dios es la fuente de todas las cosas de las cuales ha estado hablando en Romanos 11 antes de llegar a esta doxología? Cosas como la salvación, el Espíritu Santo, la muerte y la resurrección de Cristo y lo que significa para nosotros. Cosas como el Espíritu Santo cuando nos asiste en nuestras oraciones. Así que la otra forma de hacer estas preguntas sería: ¿creemos que Dios tiene que ser la fuente de la respuesta a nuestras oraciones? ¿O creemos que Dios tiene que ser el propósito por el cual queremos que nuestras oraciones sean contestadas? O también lo podríamos poner de esta manera: ¿es la gloria de Dios el fin por el cual queremos que nuestras oraciones sean contestadas? La última pregunta que haría es esta: ¿qué cree usted? Le invito a meditar en todas estas preguntas mientras se prepara para nuestro próximo estudio. Espero que Dios mediante pueda estar con nosotros.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay. 610 AM.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Soy Johnny Pérez, su anfitrión, y es una gran alegría reencontrarme con usted para compartir este punto de encuentro de estudio de la Biblia, la Palabra de Dios. Hoy el mensaje que Palau nos trae lleva como título La advertencia que no llegó. Escuchemos con atención a Luis Palau.
El 7 de agosto de 1945, los aliados, cuando estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial, dejaron caer la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, en el Japón. Al hacerlo, cambiaron el curso de la historia. En un instante, más de la mitad de la ciudad desapareció. 80.000 personas murieron por la explosión de la primera bomba atómica. Miles más fallecieron en los días subsiguientes debido a la radioactividad en sus cuerpos, sus alimentos y en el aire. Si los japoneses solo hubiesen sabido, repetimos, si solo hubiesen sabido cuál era el terrible poder destructor de la bomba, y si hubiesen sabido que ella iba a ser empleada, se hubieran rendido posiblemente antes y no después. Es casi seguro que la bomba no hubiese sido arrojada. Después de 18 años de aquella guerra, archivos secretos cuyo contenido fue revelado en ese entonces, informaron que un grupo de 156 hombres de ciencia que habían trabajado en la construcción de la bomba, enviaron un mensaje urgente al presidente de los Estados Unidos. En su mensaje, solicitaban los científicos que se notificase a los japoneses, que se les advirtiese de lo que iba a acontecer. El mensaje fue dirigido al presidente Truman, que como comandante en jefe de las fuerzas militares de los Estados Unidos, era el hombre responsable de tomar la decisión final acerca del empleo o no de la bomba atómica. Pero este comunicado tuvo que seguir los trámites burocráticos de rutina. Fue pasando de mano a otra mano entre las autoridades militares. Cuando hubiese llegado normalmente hasta el presidente, este estaba de viaje hacia Europa para la famosa conferencia de Potsdam con los líderes británicos y soviéticos. Los funcionarios en Washington demoraron, según estos informes, el envío del mensaje de los científicos. Creyeron que era mejor esperar el regreso del presidente Truman a los Estados Unidos. Y la bomba cayó antes que el presidente recibiese el mensaje. Así, la advertencia nunca les llegó a los japoneses. El ataque les tomó por sorpresa. Tenemos el caso de un aviso de importancia vital que hubiese podido salvar a un número incontable de vidas, pero nunca llegó a su destino. Por supuesto, de haber llegado, muchos quizá no lo hubieran creído, ya que jamás habían visto ni oído hablar de un arma semejante como la bomba atómica. Por cierto que muchas personas, y quizá las autoridades entre ellas, hubiesen hecho caso. Quizá la rendición del Japón habría detenido los planes de destruir la ciudad. Quizá se hubieran rendido antes que tan tremenda destrucción les hubiera alcanzado. Y hoy el mundo está a punto de destruirse nuevamente. La advertencia de los científicos contemporáneos es idéntica a la de los 156 científicos allá en el año 45. Hoy nos advierten los científicos que el mundo está a punto de explotar en una guerra incomprensible para nosotros, los que no somos científicos. El mundo ha llegado a un punto trágico y crucial en su historia. Dios también está por enviar la destrucción a todos aquellos que no se rinden a su voluntad. Dios en la Biblia nos dice que Él ha preparado un día para juzgar al mundo con justicia. La Biblia enseña que el juicio de Dios va a caer sobre este mundo. La advertencia ha sido escrita hace 2000 años. La Biblia lo viene diciendo desde siglos y generaciones. Dios dice que Él va a juzgar al mundo y las naciones serán destruidas. La Biblia enseña en el Apocalipsis que en un solo día una tercera parte de los hombres serán destruidos para siempre. Con Dios no se puede jugar. Las naciones modernas quieren burlarse de Dios. Los hombres se mofan en el rostro de Dios. Las naciones se llaman ateas. Los hombres se ríen de Jesucristo. Dios advierte históricamente que el hombre que se burla de su Hijo Jesucristo tiene un juicio que se acerca para él. Dios se preocupa por avisar y prevenir a la gente acerca de lo que va a acontecer. La palabra de Dios, la Biblia, está llena de advertencia. Escuche estas palabras del profeta Ezequiel, capítulo 18. El alma que pecare, esa morirá. Escuche las palabras de Romanos, capítulo 6, inspiradas en San Pablo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escuche las palabras de 2 Tesalonicenses, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Dios en su palabra, la Biblia, advierte al hombre que tiene que arrepentirse. Dios llama a las naciones al arrepentimiento. Dios demanda una confesión del pecado. Dios demanda de las naciones y sus dirigentes que se vuelvan a Él, porque si no, la guerra juiciosa que ha de caer sobre el mundo será una guerra destructora, la cual nadie podrá detener. Y la muerte a la cual advierte la Biblia, es una muerte mucho más grave que la mera cesación de la vida física. Es el castigo elegido por Dios para aquellos que no reconocen a Dios ni obedecen al mensaje del Evangelio. Todo aquel que rechaza a Jesucristo, la Biblia dice, está condenado para siempre. La Biblia dice, todo aquel que en Cristo cree, tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero la advertencia de Dios es también una oferta de perdón. Es una nueva entrega de vida. Dice la Biblia, todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Mi amigo, el juicio va a caer sobre este mundo. Los científicos lo dicen claramente. Los políticos saben que no pueden detener esta corriente destructora que se ha desatado sobre el mundo, pero Dios ya lo advertía hace siglos y generaciones. El juicio que se viene sobre este mundo es un juicio horrendo y terrible, pero el amor de Dios ofrece un escape para usted, para mí, para todo aquel que cree en Jesucristo. El escape es Jesucristo.
La puerta de escape del juicio que vendrá sobre este mundo es creer en Cristo de todo corazón. Creer en Cristo trae vida eterna. Creer en Cristo, según la Biblia, nos trae el perdón de toda nuestra rebelión y pecado, aun de los peores pecados que hayamos cometido. La Biblia dice, todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, dice la palabra de Dios. Sí, creer en Cristo es el escape que Dios ofrece a una humanidad que se acerca rápidamente a un juicio horrible y terminante. El juicio ha de caer sobre el mundo, pero nosotros, los que creemos en Jesucristo, tenemos la vida eterna y somos salvos por la fe en Él. ¿Qué quiere decir creer en Cristo? Primero, quiere decir creer en Cristo que aceptamos lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. La Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz para perdonar nuestro pecado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir que aceptas que Cristo murió por ti en la cruz. En segundo lugar, cree en el Señor Jesucristo quiere decir que tú recibes a Cristo personalmente en tu corazón. ¿Has recibido ya a Cristo por la fe en tu corazón? Tú me dices, Señor Palau, yo he creído que Cristo murió por mí. Esto es lo básico, pero hay que recibirlo. Tienes que recibirlo a Cristo ahora, en este momento. La advertencia te ha llegado. Dios te advierte que el juicio viene sobre este mundo y tú estás incluido en ese juicio. Pero si ahora crees en Cristo, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Si crees que Él murió por ti y si lo recibes por la fe en tu corazón. Y yo te invito en este momento, al terminar esta breve advertencia, te invito a que lo recibas a Cristo por la fe en tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la Biblia. ¿Creerás en Él? ¿Crees en Cristo? ¿Lo recibes ahora mismo? ¿Le abres tu corazón? Dile estas palabras, Señor Jesús, yo creo en ti y te recibo en mi corazón como mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, ahora soy salvo para siempre. Y escríbeme una carta. Ahora mismo siéntate, escríbeme una carta y dime, Señor Palau, yo he recibido a Cristo hoy como mi Salvador. Envíeme sus consejos. Escríbeme y yo te contestaré y te enviaré consejos para ayudarte a caminar con Dios.
De esta forma estamos llegando al final de la presente edición de Cruzada junto a Luis Palau. Recuerde que usted se puede comunicar a través del 091-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada junto a Luis Palau. Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de estudios bíblicos de Llamada de Medianoche. Estamos entrando en la recta final del estudio sobre el profeta Eliseo.
Pero aún nos quedan muchos programas por delante. Hoy escucharemos la promesa de Dios frente a la hambruna provocada por el sitio de Samaria.
¿Y cómo nos comportamos frente a las promesas de Dios? qué papel cumplimos nosotros en que se abran las ventanas de los cielos y se derrame su bendición. Escuchemos las respuestas a este análisis de Esteban Baitze.
Estamos estudiando la historia del sitio de Samaria que encontramos escrito en Segunda Reyes, capítulos 6 y 7. Este sitio fue terrible, al punto que, por la hambruna desatada, los habitantes llegaron incluso al canibalismo. Las mujeres se comían a sus propios hijos. En Segunda Reyes 7:1, el profeta anticipa que al día siguiente habría abundancia de alimento. Frente a este anuncio del profeta, que habrían de pasar en un día de estar muriéndose de hambre, a la abundancia en al día siguiente, leemos la siguiente reacción en Segunda Reyes 7, versículo 2. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, «Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?» Claro, humanamente hablando, lo que el profeta Eliseo anticipaba acá era absolutamente imposible. Aún si por un milagro impensable los enemigos se retiraran del sitio, primero habría que comprar grano en alguna nación vecina con alguna reserva de dinero que alguien pudiera tener. Luego habría que esperar la estación apropiada para plantarlo, esperar varios meses para la cosecha. Ya ahora la gente se estaba muriendo. Para ese entonces, ya no quedarían muchos vivos. Entonces, desde un punto de vista humano y racional, todo estaba perdido. Y esto es justamente lo que manifiesta un príncipe que acompañaba al rey, probablemente uno de sus consejeros. Pero él no confiaba en el origen de esta promesa, o sea, no confiaba en Dios. ¿Cuánta incredulidad hay frente a las promesas de Dios? ¿Cómo nos cuesta confiar en ellas? Sobre todo cuando estamos en situaciones de desesperación, de miedo, de angustia. Pero existen tantos pasajes que nos invitan o incluso nos exhortan a depositar nuestra angustia, preocupación o nuestras cargas sobre el Señor. Por ejemplo, David escribe en el Salmo 55:22, en un contexto de persecución a muerte de parte de su propio hijo Absalón y su mejor amigo Aitofel, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿No es impresionante estas palabras? David estaba huyendo, corriendo por su vida, perseguido por su hijo y su amigo. Y dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es fascinante. Pablo, escribiendo desde una cárcel, en Filipenses 4:6, nos invita, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la bendición que acompaña esta actitud será la que sigue en el versículo siguiente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pedro escribe a hermanos perseguidos diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Personalmente creo que estas órdenes de la Biblia son las más difíciles de cumplir, al menos me pasa a mí. ¿Cómo nos cuesta echar nuestra inquietud, preocupación o hasta nuestra desesperación y dejarla realmente en la presencia del Señor? ¿Somos de los que cuestionan, critican o desconfían de la seguridad de las promesas divinas? Confiemos y esperemos más del Señor. Él siempre nos sustentará. Ahora, la promesa del profeta de un cambio absolutamente radical de la situación de los moradores de Samaria también nos hace recordar lo que la Biblia nos dice respecto a la persona que se encuentra sin Dios, sin salvación y esperanza, pero que acude a Cristo por perdón de sus pecados. Se encuentra muerto en delitos y pecados. Del estado anterior del creyente encontramos varias descripciones, por ejemplo, en Colosenses 1:21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O como dice Pedro en 1 Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hubo un cambio radical que nadie hubiera esperado, ni mucho menos logrado por sus propios medios. Es una nueva vida dada por Dios. La mayoría de los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, hemos visto este cambio radical en nuestra vida. Es que se sigue cumpliendo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este milagro solo lo puede hacer Cristo. De una vida de hambruna, intentando llenarla con la basura de este mundo, pasar a la plenitud de Cristo, que vino a dar vida y está en plenitud. Es el milagro que experimenta la persona que acude al varón de Dios por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volviendo a nuestra historia. Allí encontramos al príncipe del rey ridiculizando la promesa de Dios. Frente a esta muestra de orgullosa incredulidad, el profeta le anticipa un terrible juicio. He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. El castigo vendría sobre este incrédulo. Al igual que este príncipe, ¿cuántos dudan y hasta se burlan del mensaje de salvación y del poder de Dios para cambiar la vida? Es triste cuando el mundo cuestiona el poder de Dios. Su palabra, la acción del Espíritu Santo en la vida de una persona que se entrega a Él. Pero mucho más triste es cuando los hijos de Dios dudan de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces sucede esto? ¿Cuántos creyentes incrédulos existen entre los cristianos? ¿Seremos acaso también nosotros los que ponen un signo de interrogación detrás de las promesas de Dios? Ojalá que no sea así. Con esto entristecemos y deshonramos a Dios. Cuando leía la expresión de este príncipe, que usaba acerca de que ni Dios podría abrir ventanas en el cielo, me hizo recordar una profecía dicha por el profeta Malaquías alrededor de un siglo después de este evento. Allí en Malaquías 3:8-10 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos, al alfolí haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová a los ejércitos, si no os abriré, ahí viene esa expresión, las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta profecía fue dicha después del retorno de los judíos de la cautividad babilónica. Ya el templo y la ciudad de Jerusalén habían sido reconstruidos, pero en el pueblo se había manifestado la falta de adoración a Dios por medio de los diezmos. Allí Dios les vuelve a prometer bendición en abundancia si ellos lo ponían en primer lugar en sus vidas e intereses. La hambruna y canibalismo de Samaria vino como consecuencia de haberse alejado de Dios y no haberle dado lo que se merecía. Hoy en día, este mensaje o este pasaje de Malaquías muchas veces es usado para sacar la plata a los feligreses. En el Nuevo Testamento no encontramos esta obligación, pero sí la responsabilidad de ofrendar, cada uno de como propuso en su corazón. Cuando ponemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas, las bendiciones que podamos recibir de Dios no son necesariamente materiales, como muchos esperan, o como incluso se predica muchas veces el Evangelio de la prosperidad. Pero con seguridad recibiremos bendiciones espirituales y con recompensa eterna. No existe bendición más grande, simbólicamente hablando, una ventana abierta del cielo, que el ser un canal de bendición para otros aquí en la tierra. ¿Habrá una bendición y gozo más grande que llevar una persona a Cristo, o ayudar a un creyente a crecer y madurar en la fe, como decía el apóstol Juan, no tengo mayor gozo que ver a mis hijos creciendo en la verdad. Dejémonos usar por el Señor. Pongámoslo en primer lugar en nuestra vida y veremos muchas ventanas abiertas, oportunidades donde Dios nos quiere utilizar para ser de bendición para otros. Esto sí que será una bendición para nosotros y obviamente también para otros. Dios nos quiere utilizar en esa preciosa tarea. ¿Somos de este tipo de canales? ¿Somos estas ventanas abiertas? Ojalá así sea. Que sea nuestra oración para el día de hoy. Hazme una ventana abierta de las bendiciones tuyas para un mundo que tanto lo necesita. Dios te bendiga.
El mundo necesita que actuemos sin temor. El hombre está atrapado en pecado y dolor. Por eso es que yo quiero llenarme de mi Dios y anunciarle a todos en Cristo hay salvación. Muchos necesitan que actuemos tú y yo, que llevemos al mundo el mensaje de amor. El hombre se destruye alejado de Dios. En el nombre de Cristo llevemos salvación. Dame de tu poder, Señor. Yo quiero ser un siervo, siervo de tu amor. Dame de tu poder, Señor. Yo quiero ser un siervo, siervo de tu amor. Nosotros que vivimos bajo la luz de Dios.
Nosotros, sí, nosotros podemos ser esas ventanas de los cielos a través de las cuales el Señor lleve bendición a quienes nos rodean.
Pero algo fundamental es nuestra actitud hacia las promesas de Dios en su palabra. ¿Vivimos apoyándonos en ella o simplemente las conocemos de memoria? Que el Señor nos ayude a entender que sus palabras son de vida eterna.
Cuando nos orienta a apoyarnos en Él, no lo hace simbólicamente, sino para sostenernos y poder ser de bendición a otros. Hasta aquí el programa de hoy. Que Dios les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Saludos fraternos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Me alegra de saludarles, soy Lemuel La Rosa y estoy para acompañarles junto con todo el equipo de RTM Uruguay que hace posible la realización de este espacio y de todos los demás que comienzan cada noche a partir de las 21 horas. Estamos juntos para terminar esta jornada recordando que Dios es nuestro amparo, fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones. Si usted está pasando por alguna tribulación, por alguna prueba difícil, dura, recuerde que Dios es su amparo, su fortaleza, su pronto auxilio. No lo olvide. Hoy estoy pronto listo para compartir con ustedes el tesoro bíblico y es la última parte del Salmo 33. El tesoro bíblico de hoy dice a partir del verso 16, dice: no se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo, a pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Pero Dios cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte, y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en Dios. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, oh Dios, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Así culminó con el tesoro bíblico de hoy y con el Salmo 33. Vamos al encuentro de un tema musical.
Tratando de agradarte confundí mi servicio a ti con mi devoción. Busqué en otro lugar mi identidad, mis horas se llenaron de ansiedad y extrañé tu voz en mi corazón. Y entonces comprendí que estar a tus pies era mi lugar. Estar a tus pies y escucharte hablar. Estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón. Ese lugar de intimidad, hoy vuelvo a rescatar la identidad que se encuentra en ti y en tu voluntad. Y solo es necesario descansar en tu palabra fiel y procurar que mi corazón vuelva a su lugar. Y entonces comprendí que estar a tus pies era mi lugar. Estar a tus pies y escucharte hablar. Estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón. Estar a tus pies era mi lugar. Estar a tus pies y escucharte hablar. Estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón.
Esto es Viaje hacia la Medianoche, parte de la programación de RTM Uruguay. Digo parte porque comenzamos a las 9 de la noche y venimos hasta las 24 horas de lunes a viernes compartiendo este grato tiempo de música y palabras que nos ayudan a vivir mejor. Quiero comentarles lo que me parece que subraya con mucho énfasis el pasaje de Mateo capítulo 6, 9 y 10, el interés por la gloria de Dios. Hoy quiero dedicar la atención a la gloria de Dios en relación con su nombre, su reino y su voluntad. Un nombre representa a su portador, a su naturaleza misma, a su carácter, a su actividad. El nombre de Dios es Dios mismo, tal como se ha revelado. Su nombre es santo, porque está por encima de todo otro nombre. Sin embargo, oramos pidiendo que sea exaltado, es decir, que se le dé el honor que le corresponde en nuestra vida, en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y en todo el mundo y en la naturaleza. Él es Señor de señores, Rey de reyes, un nombre que representa la gloria de Dios.
Con tu amor
Y así llego al final de otro encuentro de viaje hacia la medianoche. Ha sido para mí un privilegio acompañarle. Estamos cada noche en este horario de 21 a 24 horas. Y ahora vamos a despedirnos para ir a descansar un poco, repitiendo las famosas palabras del Salmo 4, que dicen: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches. Que Dios le bendiga.
Confiado andar.